Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 176. El escultor de Scott McCloud.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos...
Pedro Haas.
Davo Duarte.
Mario Padilla. Y hoy, hoy. Hoy, damas y caballeros, hace mucho que no hacemos un programa normal, un episodio normal de los supergüeyes.
A ver, porque... esta chingadera se le puede llamar normal.
Claro, es normal.
Nosotros somos normales.
Lo que espera normalmente la gente del formato de un episodio de los supergüeyes, hace mucho que no lo hacemos, mi estimado Pedro.
Ay, Sigoldo.
Entonces, el día de hoy, damas y caballeros, tenemos una novela gráfica, pues que a mí me parece espectacular. No sé a ustedes qué les parece.
Me parece que es espectaculiona. En realidad, o sea, sí.
Bueno, es una novela gráfica de una de las leyendas de los cómics, Scott McCloud. Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Pero
ahora,
antes,
antes de que termines, es una novela gráfica de una de las leyendas. Y te das cuenta por qué aquí el señor es una leyenda.
Así es, definitivamente. Entonces, bueno, pero como les decíamos, antes de eso tenemos muchas cosas que platicar, entre ellas, pues, fuimos a ver Jurassic World. Esta película, pues, basada en la novela de Michael Crichton del 94.
Ajá. No. Debe de ser 92 o 93, porque la película se hizo en el 93. ¿Sabes por qué me quedó claro? Después de ver esa pinche película, fui corriendo a Netflix a verla. Y ahí estaba entre paréntesis, 1993.
Muy bien. Bueno, para mí, Jurassic Park, pues siempre, vaya, de hecho, gracias a Jurassic Park conocí a Michael Crichton y siempre fue uno de mis escritores favoritos.
¿Y qué tan chido es Michael Crichton?
¿Por qué?
Pues dices que lo conociste.
¿Pagas las propinas?
No, o sea, conocí su obra, sus novelas. Ya, o sea,
no, es que tú también me lo aplicaste una vez cuando lo dije del gran Carlos Trillo, entonces.
Ay, el gran Carlos Trillo.
Sí. Y los argentinos, te aseguro que les queda clarísimo.
Un abrazo seguro que a nuestro Argentina. Amigo Pairo, saludos a Pairo, le va a quedar clarísimo. Eso, ¿verdad, Tavo?
Sí.
Escuche el episodio de Persona No Se Cae que hicimos con nuestro amigo Pairo.
Y es el único capítulo donde Mario habla poquito.
Exactamente, el único donde hablo poquito porque estaba yo en una conexión de internet pedorra de City Express. Saludos a nuestro patrocinador, Hoteles City Express. Quédese usted y no tenga internet. Y pues bueno,
así vamos a conseguir muchos patrocinadores.
Así fue la situación y pues sí, definitivamente hablé poco. Pero pues bueno, Michael Crichton, vaya, Andromeda Strain, si no la han leído, tienen que leerla. Hay otra novela que se llama Airframe, que es de aviones. Creo que se llama en español Fuselaje. Vaya, ha hecho unas novelas increíbles, pero una peculiaridad de Michael Crichton en todas sus novelas, que creo que es una corriente que ha seguido Dan Brown actualmente. Dan Brown muy en su nicho, que es el nicho de arte y de religión. Michael Crichton investigaba sus novelas. Hay una novela que se llama Timeline, por ejemplo, que tiene un concepto de viaje en el tiempo muy especial. La novela es buenísima, la película fue una porquería, pero la novela fue excelente. Otra de sus novelas que es buenísima, que se llama Congo, también tuvo una película muy mediocre. Y la novela es increíble, tienen que leerla. O sea, este cuate tiene una manera de escribir fluida.
Dice Tavo que a él no le gustó Congo.
A mí sí me gustó.
Perdón, que sí le gustó. Mira, Tavo, lo que pasa es que el problema con Congo es que tenía muchas changaderas.
Oye, es que Tavo se identificaba con los personajes. Digo, ha de ser eso, ¿no? Nunca han visto a Tavo sacándose los piojos, así que... Entonces, Tavo, pues, obviamente se identificó con los personajes de Congo, ¿no?
Entonces... No, eso no es cierto, eso no es cierto.
No es cierto. Bueno, sí es cierto que se saca los piojos, pero no,
no
que...
No es cierto, no chingues, Mario. No, Mario. De hecho, es más...
Solo porque a él no se le pueden pegar.
Sí, ay, lo que pasa es que Mario tiene sangre tan amarga que hasta los piojos se mueren.
Exactamente. Bueno, entonces, Michael Crichton se convirtió en uno de mis escritores favoritos. De hecho, la segunda parte de Jurassic Park, Lost World, yo leí el libro antes de ver la película. Y esa secuencia del tiranosaurio en la ciudad fue una sorpresa para mí, porque es algo que pues nunca sucede en la novela, ¿no? Fue una gran sorpresa en el cine verlo y me encantó porque pues me recordó a King Kong, me recordó a Godzilla. Esto fue antes de que Godzilla volviera.
Nomás porque salen unos japoneses cuando pasa el tiranosaurio y dicen ¡Godzilla! ¡Godzilla!
Exactamente,
Godzilla.
O sea, fue, a pesar de las estupideces que tiene la película, pues trajo de regreso a mi personaje favorito de la primera película, que es el doctor Ian... Ian Malcolm, este matemático, que decía que, pues, por su teoría del caos, que simplemente, pues, las cosas no podían salir bien alterando la naturaleza. Y, pues, Jeff Goldblum se convirtió en todo... Creo que es uno de los personajes más... característicos de Jeff Goldblum, ¿no? El sí. Ian Malcolm. Y Alan Grant me parece también un personaje buenísimo.
Sí.
El arqueólogo.
Doctor Grant, Indiana
Jones. Paleontólogo más que arqueólogo. Que se excava huesos y pues lo llevan a un parque en donde básicamente su trabajo se vuelve obsoleto, güey.
Pues dijo, me quedé sin chamba.
Y pues la primera película es increíble por el asunto también del CG, que Pedro nos va a contar ahorita esa historia del CG de la primera película de Jurassic Park.
Ah, bueno, pues de hecho es bien curioso, si ustedes ven la película hay muchas cosas, juega mucho, lo que me gustó de la primera es que juega mucho con la expectativa desde el inicio, ves los árboles moviéndose y tú dices, ah, va a ser un dinosaurio, y no, es una grúa que puede ser igual de impresionante que un dinosaurio, pero que ya la has visto todos los días. Todo el guión estaba planeado para que tuviera escenas muy especiales y específicas con dinosaurios, porque Industrial Light and Magic nada más iba a retocar dinosaurios, no iba a ser jamás dinosaurios completos. Pero cuando estaban en lo que era la preproducción, unos chavillos de ahí no se la creyeron, pensaron que sí iban a sacar dinosaurios completos y se pusieron a chambear durante creo que 2-3 días así sin dormir y cuando ya por fin se hace la presentación y dice George Lucas, no, y nada más vamos a retocar esto porque todavía no podemos. ¿Qué? ¡Sí podemos, señor! Y estos chavos le dicen, bueno, ¿ustedes qué? No, sí se puede. Y cuando convencen a George Lucas, bueno, pues estos dos chavillos con el tiempo se volvieron dos de los principales de Industrial Light and Magic. De hecho, lo volví a ver al cuate no me acuerdo el nombre, cuando en una de las de Piratas del Caribe recibieron el Oscar a Mejores Efectos Especiales. O sea, ahí ya con canas y todo, y ahí estaba ese chavito que, de hecho, es más, en el guión original, lo que lo salvaba de los Velociraptors no era el Tiranosaurio Rex, era el esqueleto del Tiranosaurio Rex que les caía encima. Gracias a estos chamaquillos que dijeron que sí se podía y que se pusieron a chambear, pudieron hacer ese final, pudimos ver todo eso y bueno, como dice Tavo, hay muchas partes que sí están manejadas en acción real y que nada más hicieron ciertos retoques, pero la verdad cambió mucho pues todo lo que era el cine, esta película.
Yo les voy a dar una noticia, yo sé que va a caer de peso para todos nuestros escuchas, pero nuestro amigo Pedro, realmente acaba de ver Jurassic Park. Pedro no la vio 20,000 veces como Tavo y yo después de verla en el cine en los 90s. Porque digamos que en el cine creo que la fui a ver como 5 veces, de ahí cada las veces que la renté, en fin.
Y los videojuegos que tenía las escenas.
Y los videojuegos, el de Super Nintendo, güey, increíble el pinche videojuego de Super Nintendo, pero con el peor final de toda la historia. No podías guardar en el juego. Entonces estuve jugando por casi 8-9 horas seguidas, teniendo que dejar el Nintendo prendido, el Super Nintendo, encendido para poder tomar descansos. Y cuando por fin logras irte en el helicóptero, tú esperas un final espectacular con unas gráficas increíbles y solo te dice, felicidades, escapaste de Jurassic Park.
A mí me gustaba el de Genesis, aunque no lo crean, sí jugué Genesis.
Muy bien, Tavo.
Yo también jugué Genesis.
Pero bueno, entonces el punto es que, sin cambiar la conversación, Pedro, ¿hace cuánto viste Jurassic Park?
La vi en el 2013, justamente cuando vi ahí la fecha, dije, ah, sí, entonces era la edición de 20 años.
Oye, platícanos, ¿por qué no la fuiste a ver en su momento?
De hecho, es más, fue bien curioso porque llegué, me senté a verla en Netflix.
Debo decir que Pedro es crítico de cine.
A ver, yo nunca he dicho que soy crítico de cine. Hacía crítica de cine, que no es lo mismo que cinéfilo. Ser crítico de cine o ser cinéfilo. Yo jamás me ostenté como tal. Nada más comentaba películas para la raza, ¿sí? Y la verdad es que lo disfrutaba mucho, le gustaba a mucha gente. Y sobre todo, creo que lo más valioso que tenía, ya se los dije, de estar en ese tiempo que estaba en la radio, es lo que tenemos aquí. Llegaba a la radio y era completamente sincero. Si decía, eso sí,
claro, buscaba... Pero estaban con boletos de cine, no tenía sesgos.
Ah, claro, pero bueno... finalmente era algo que me gustaba hacer y punto. Y que de hecho es más, hasta se parece a... Aquí ni con tacos me pagan, cabrón.
Claro.
Entonces, bueno,
¿a ti no te pagan?
A mí sí me pagan con tacos.
Pero bueno, en esa cuestión, cuando vi 1993, me regresé el cassette porque sí me preguntaba, dije, bueno, ¿están mis etapas de rebelde? Sí, estaba en mi inicio de etapa de rebelde. Lo cual impactó un poquito, dijiste, pero
es
también...
Es una película de ultraderecha, no la voy a ver.
Ay, estaba, era, soy rebelde. Okay,
te dejo terminar. Ta, 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 ta. Ya no voy a decir nada. A partir de este punto, Pedro, el micrófono es tuyo.
Ay, Shigoldo. No, ya en serio. Me acordé que estaba pasando en mi chingada vida en 1993 y sí, estaba empezando mi época de rebelde, de que me gustaran películas pues más dramáticas, con cosas más realistas, claro, y eso influyó un poquito. Pero también fue justamente por esa misma época cuando decidí hacer una cosa inteligente y otra cosa muy pendeja. La cosa inteligente, pero que requería mucho trabajo, era agarrar el taller de mecanografía en bachillerato, que no sabía nada de mecanografía, porque sabía que iba a estudiar comunicación. Sufrí un chingo, gasté un chingo de mi tiempo, pero al final terminé escribiendo rápido. Y la otra cosa de mucho trabajo, pero esa sí fue una pendejada, fue poner una tienda de cómics, en la cual yo comprometí mi nombre en todo. Ya tenía 18 años o 17, lo suficientes como para que me pudieran hacer alguna sanción. Y bueno, pues al final, en vez de ganar dinero, terminé perdiendo el equivalente a... el equivalente actual a 10,000 varos, y no se imaginan cómo me fue en mi casa, ¿no? Porque los 10,000 varos no los puso Pedro.
Oye, eso nunca nos lo habías platicado, que...
No, pero pues me acordé ahorita, cabrón, y fue justamente en esa época cuando abrí la tienda, que estaba intentando, a duras penas los primeros 2 o 3 meses conseguí de la renta, después... apenas si fue y al final terminé, te digo, perdiendo de más. Uh-huh. Y en todo eso, de hecho, uno que otro amigo luego me ayudaba a llegar a la tienda a vender. Al fin de semana me la pasaba escribiendo a máquina. Obviamente no tenía dinero. Invertí parte del dinero con el que iba al cine, con el que fueron 6 meses terribles. Y recuerdo que lo único, cabrón, lo único con lo que me aferré después de esa gran primera pendejada de adulto oficial fue que justo cuando abrí la tienda salió el número 1 de Daredevil Man Without Fear. Y 2 semanas antes de que me diera cuenta que ya había perdido mi dinero y que no había nada que podía hacer y que tenía que poner la cara de pendejo, salió el último número, cabrón. Y cuando leo ese cómic, para mí tiene un valor súper especial. Me sacó un par de lágrimas de frustración, pero me dio la energía necesaria para asumir esa pendejada que había hecho y decir, bueno, pues si a Matt Murdock le va tan mal y de todas maneras es el responsable, pues muérdete un huevo y la mitad de otro. Pero ese cómic me encantó, pues y bueno.
Pues yo no lo veo como un error, Pedro.
A ver, porque, pausa.
Bueno, Pedro, yo no considero que hayas tenido una tienda, haya sido un fracaso. A tan corta edad que hayas tenido un negocio propio, o que haya fracasado, o que haya tronado, yo creo que fue una gran experiencia, porque sobre esas mismas experiencias que tuviste puedes armar algo más chido a la próxima. Es una experiencia de aprendizaje.
Pues sí, pero aprendí cómo perder dinero nada más. Sí te puedo decir que fue al contrario bastante frustrante. Y bueno, pues lo que sí aprendí es que no te puedes aventar al borras así nada más porque sí, creyendo que lo sabes
que
todo.
Conoces un negocio y que no...
Oye, Pedro, ¿y dónde estaba?
Ah, estaba aquí en la ciudad, en España, entre Américas y Isabel la Católica.
Oye, no mames.
¿Por qué? ¿Qué?
Ahí yo compré el Maximum Carnage, un número suelto porque lo leí nomás de sueltos, un X-Files y un Spider-Man Punisher.
Ah, mira, pues ya ves cosas de la vida.
Ya ves, ahora si no me gustaron ya sé a quién cobrarle.
Dale, ya sabes quién te estafó vendiéndote esas porquerías. Ah, no, no, ¿verdad?
Ay, qué horror. Bueno, pero volvíamos al punto. ¿No viste Jurassic Park?
No, te digo, y fue por todo eso. O sea, cuando cayó de hecho, te digo, veo el 1993 y dije, a ver, ¿qué estaba así? Ajá. Ya me di cuenta que era más de una situación en mi vida, por lo cual no vi Jurassic Park.
Está cabrón, güey, en serio. O sea, ¿no viste una de las películas más trascendentales de la historia?
Pero de hecho fue genial cuando la vi en el 2013, cabrón, porque me gustó muchísimo. O sea, habían pasado 20 años y no había envejecido. Digo, sí se notaba.
Sí, claro, claro. O sea, la niña hacker, vaya, no fue ningún problema para ti, ¿no?
Mira, un poquito, a mí me ayudan dos cosas para este tipo de película. Primero, ya sé que es una película de Spielberg. ¿Sí?
Por lo tanto, ¿va a haber niños genios?
Primero. Segundo, te lo decía en la película, yo creo que la mayoría de los niños genios que pone están basados en su amigo George Lucas, cabrón. O sea, no, es que es en serio. George Lucas dice que de los 15 a los 17 años, él le encantaban, él pudo haberse dedicado a varias cosas, además de cineasta, él se pudo haber dedicado a trabajar en Fórmula 1, él se pudo haber dedicado a ser antropólogo o a lo que finalmente hizo. Decía que entre los 15 y 17 años él trabajaba en una de autos de carreras y él nada más por escuchar el automóvil podía saber qué era lo que tenía, de qué estaba mal o qué le faltaba, dónde le faltaba afinación, claro. Y bueno, pues creo que por eso también estas películas tienen a su niño genio siempre. Es más, el Anakin, de alguna manera, aunque está mal escrito el personaje, cuando es niño en episodio 1, George Lucas lo intentó basar en él mismo, ¿no?
Ahora ahí bien, dice, según el rumor urbano, que el niñito al verano siguiente era el jardinero en el rancho de Skywalker, que ahí lo tenía chambeando.
Bueno, pues, con que no le pasara como con Michael Jackson. Ah, no.
Bueno, pues esta película de Jurassic Park retoma mucho la cultura de los parques temáticos de Estados Unidos, esta cultura de los estudios Universal, de Disneylandia, de Disney World, en donde los parques tienen que ser cada vez más grandes, con atracciones cada vez más espectaculares y con patrocinadores para esas atracciones, ¿no? Y es muy interesante cómo la película aborda esta cultura.
También me gusta mucho cómo está muy relacionada con esta primera película, o sea, me ayudó a haberla visto 2 años antes apenas, porque sí hay un montón de guiños.
Un montón de referencias. Vaya, te voy a decir nada más las referencias que yo vi. Está, por ejemplo, el libro de Ian Malcolm, God Created Dinosaurs. Ahí está, en el escritorio del cuate de lentes. Otra cosa que noté, ya en la segunda vista también, el letrero por el que se pierde el gordito que llevaba los embriones al principio de la película, por el que fue toda su culpa, el que cortó la energía en el parque y por el que causó todo el desastre. No sé si se acuerdan. Recuerdan que hay un momento en el que se pierde y está buscando el letrero para el embarcadero. Y el letrero para el embarcadero choca con él y pues ya la flecha ya no se mueve, ¿no? Ya se ve para arriba, para abajo. Y en uno de los momentos de la película pasa un carro y está ahí el letrero en el que se perdió este tipo, ¿no? Y en fin, hay muchos. Indudablemente el edificio de la película original, ya claro, en ruinas, ya.
Sí, hay muchas cosas, pero además.
Pero desde que ves el letrero de Isla Nublar en el barco, ya desde ahí.
Ah, no, pero vamos más allá. La musiquita, vamos más allá. Me gusta también porque no solamente hay esas referencias y esos guiños, no he visto las demás. Pero hay esos guiños también temáticos. O sea, hay muchas cosas en las que se parecen. Esto de que no tienes el control de la naturaleza, que no tienes el control de la vida, y la cuestión de que puedes hacer cosas mágicas y cosas terribles a la vez, y hasta dónde llega el riesgo, eso me encanta. Me gusta también toda esa cuestión acerca de la reflexión actualizada de qué tan importante es el desarrollo profesional, el desarrollo como ser profesional, y qué tanto estamos dejando esos vínculos, esa importancia de la familia que estaba en la primera, que está todavía más, y creo que, bueno, debido a los tiempos que estamos viviendo.
No, y el asunto de los soñadores. Exacto. Para mí uno de mis personajes favoritos de la primera película es el señor Hammond.
Claro.
Es todo un soñador que spared no expense era su dicho toda la película, ¿no? Que no fue pichicato en nada. Para todo gastó y obtuvo lo mejor para el parque, ¿no? Y aquí hay una figura en esta nueva película que es el hindú malvado de Spider-Man. No sé si lo recuerdan. No,
es Pi.
¿De qué?
Es Pi.
¿Pero no es Pi también el hindú el malvado?
Ah, sí, pero yo prefiero relacionarlo con Pi, cabrón. El Life of Pi. Se parece más, no chingues.
Yo no sé por qué lo recuerdo como el hindú malvado de Spider-Man.
Porque lo relacionas más con esa película.
Ay, exactamente, Tavo, gracias.
Qué sabio
gracias
por, eres, Tavo.
Qué sabio, la sabiedad de Tavo. Entonces, pero bueno, esta película tiene, me parece, desde mi punto de vista, es la mejor película de las big budget del año. Me gustó más que Avengers. Me encantó la actuación de Chris Pratt. Definitivamente Chris Pratt creo que sería un excelente Indiana Jones, un excelente Han Solo.
No, yo diría que sería un excelente Capitán América.
Puede ser.
Cuando lo veo así en la moto, yo dije, se sacaron nada más, le falta el traje en realidad para ser Capitán América.
No sé, pero bueno, yo más bien lo veo como Indiana Jones, como Han Solo, héroes más ligeros, más alivianados, más tirándole a la comedia acción.
No sé qué.
Más que.
Que salieran un reboot de
alguien Firefly. Alguien como Capitán América, ¿no?
¿Un reboot de qué? Un reboot de Firefly.
Un reboot de Firefly sería un excelente capitán de la Serenity, definitivamente. No recuerdo el nombre del capitán, pero sería increíble. Entonces, sí, creo que este cuate ya la hizo como héroe de acción. O sea, ya este cuate.
Sí, definitivo.
Es el héroe de acción de estos próximos 5 años. No,
y ahora es el héroe de acción, sobre todo, no nada más por la capacidad de hacer momentos de movimiento, por tener el físico así de típico gringo fortachón.
Que lo chistoso es que si lo ven en Parks and Recreation, todo gordito, panzoncito y patético, de veras es increíble la transformación que tuvo este cuate.
Claro, claro.
Es una serie que se llama Parks and Recreation.
Tú no me habías dicho, Pedro, que fue al casting de Guardianes y que les gustó mucho, pero como estaba gordito lo mandaron al gym.
No, yo no te dije eso.
Entonces, ¿quién
me
lo dijo?
No sé, pero bueno, la cuestión es que sobre todo por el carisma y porque además es buen actor, cabrón. O sea, no es nada más la cuestión de que tenga el físico, de que tenga las características del rostro, sino que la verdad actúa bien. Tiene un rango de sentimientos de transmitir del personaje muy amplios y eso se agradece, cabrón. O sea, es algo que por lo cual creo que en su momento Harrison Ford llegó a ser quien era, porque bueno, a lo mejor tenía esos elementos de héroe de acción, pero además tenía un rango de actuación muy chido que lo demuestra en esta película del secreto de Adelaide, y ahí eso también se me hace muy valioso.
¿Sabes a quién me recuerda? A Brendan Fraser antes de que chafiara.
Exacto. Ahora, algo que sí es cierto también, cabrón, es que te digo, regreso a lo mismo, me gusta cómo retoman además los temas de la primera película, o sea, esta cuestión de los soñadores y que los soñadores son gente admirable, pero que de repente se pueden clavar y se les olvida la importancia también de los riesgos que corren y a la gente que ponen en riesgo. Eso también está ahí, cabrón. O sea, definitivamente. Entonces, bueno, hay toda una serie de elementos que están muy padres y que se me hace una... Por ahí dijeron, se me hace curioso cómo todo el mundo le está diciendo Jurassic Park. Vamos a ver Jurassic Park. Casi nadie le está diciendo Jurassic World. Bien podría ser Jurassic Park 2. Y en ese sentido sería una...
4.
Bueno, ya sé que es la 4, cabrón. Dije, podría. ¿Qué parte de podría? No entendiste, Tavo. Pero bueno.
Ya viste, no conjugó bien ya.
Vamos a regresar a Tavo a la primaria. Vamos a hacer un Patreon para... no, ¿verdad?
La educación es gratuita, laica y obligatoria.
Pues vamos a obligar a Tavo. No. Pero bueno, la cuestión aquí es que me encanta porque bien podría ser la perfecta secuela. En la cuestión de que se supone que la secuela es lo mismo que la primera, pero más grandota. Y sin embargo esta funciona muy bien, cabrón. O sea, de hecho es más, yo le vi, ya hablando temáticamente, le vi un montón de metáforas igual y a lo mejor ya estoy viendo de más, como dice Mario, que siempre sobreanalizo. Pero cabrón, ahorita estamos en una etapa en la cual yo creo que estamos bastante malitos porque queremos a todo, incluyendo nuestra naturaleza humana o la misma naturaleza, sacarle el mayor provecho posible, utilizarlo para dominar a otros. Y ese es el pedo de la película, cabrón, que esta fuerza animal la quieren usar para sacarle el mayor provecho posible y hasta para dominar a otros, para esta cuestión militarista. Entonces,
no, y también el hecho de una película divertida por el hecho de ser divertida. O sea, yo la veo como una película de aventuras de esas que se hacían antes. Yo me divertí y me sentí como cuando iba al cine antes.
No, pero te voy a decir una cosa.
Me emocioné como cuando iba al cine antes.
Estoy de acuerdo contigo, pero te voy a decir una cosa. Me recuerda a esas películas efectivamente de 70s, 80s, pero yo por lo menos le encontré ese mensaje ahí. Lo puedes agarrar en esos dos niveles. Si quieres, lo puedes ver así como esta película, divertida por divertida, o le puedes encontrar estas sutilezas de la crítica a la sociedad, que igual y para ti ya me estás viendo otra vez.
Es que esta crítica viene desde la primer novela de Michael Reed.
Ah, bueno.
O sea, este subtexto de la naturaleza siempre va a ganar, y el subtexto de que el hombre siempre quiere utilizar la naturaleza y sacarle provecho, viene desde la primer novela de Jurassic Park de Michael Crichton.
Ya lo sé, pero a lo que que voy es a que extraño esos blockbusters de verano que tengan tan claramente ese subtexto, tan presente, y me gusta a mí. Y sobre todo cuando eso es lo que está pasando, estamos de una manera brutal haciendo ese tipo de cosas que critica la película. Y bueno, a mí sí me pareció bien curioso cómo había momentos en que yo estaba brincando o estaba hasta conmoviéndome de ver cómo se moría la gente, y un insensible amigo de al lado estaba ¡ja, ja, ja, ja! ¡Mira cómo mordisquearon a esa persona!
La muerte de la del teléfono que estaba cuidando a los niños, no mames. Spoiler. Es la muerte más chingona de todo el, la película. Digo,
spoiler alert.
Bueno, ya dio Mayri un spoiler, pero bueno.
No, porque no les dije cómo se muere ni nada. Y realmente es un pinche personaje de Super X, o sea que vale más.
No, y sin embargo, con una gran actriz, ¿cómo se llama esta mujer? Bueno,
hicieron una... No lo sé.
Oye,
no
la pobrecita, conocí. No la mandaron. La obligaron a estar ahí y la mataron.
Pero sí, la verdad es que me gusta que nos presenten héroes de acción nuevos. Me gusta que, y no solo héroes, sino heroínas, porque ella también hace un papel muy bien. Y pues te das cuenta que cualquier mujer puede correr con zapatos de tacón sin pedos, güey.
Sí, claro.
La verdad es que este concepto de los raptores amaestrados, porque los raptores fueron siempre un personaje central para Jurassic Park. Los velociraptors eran una especie de dinosaurio que realmente no era conocido hasta Jurassic Park. Todo el mundo hablaba de los triceratops, todo el mundo hablaba de los brontosaurios, de los brachiosaurios, que es como les llaman en Jurassic Park. Todo el mundo hablaba del tiranosaurio, pero realmente los velociraptors nadie los vino a conocer sino hasta Jurassic Park, al menos en la conciencia, cultura mundial, la conciencia colectiva, ¿no?
Oye, cagado.
Y se convirtieron en un personaje tan especial después de Jurassic Park por esta inteligencia que demuestran en la película de abrir puertas y atacar en grupo. Vaya, yo me acuerdo de esta escena en donde el cazador expertísimo en dinosaurios, en cazar animales en África, ¿no? Y está protegiendo a la chava porque la chava va a reactivar la energía en el Energy Shed, le decían, o no sé qué. Y entonces ella va a correr y entonces este cuate la va a proteger, ¿no? Entonces un raptor se le queda viendo al tipo de lejos y por otro lado otro lo flanquea y él nada más dice, clever girl, porque era inglés el güey. Y bola, se lo comen, ¿no?
No, pero además genial porque al inicio de la película juega mucho, es lo que te digo, también...
Oye, paréntesis. ¿Ves que sí sabes que los velociraptors de veras son de este tamañito de un pollo?
Ya después dijeron que tiempo después de casualidad encontraron
Sí, pero ya fue nombrado por la película. Uno más parecido sería el Utahraptor o algo así. Pero hay un chingo así también.
Ah, bueno, sale.
Bueno, Tavo Fact. Entonces, Tavo, da opiniones y no des datos nada más así nada pues, más, güey. Porque es que nomás sueltas datos así a lo baboso y no das opiniones, güey. A ver, dime una opinión real.
Bueno, ¿sobre la película?
No, ¿qué te parece si hablamos de las rosas rojas? ¿Qué opinas de las rosas rojas?
Son muy picosas y... Bueno, ya.
Yo he comido rosas rojas, pero bueno, a ver.
Bueno, ya porque aunque suene infantil...
Lo chido es que hoy Tavo dijo, hoy le tenemos que ayudar a Mario, porque hoy Mario no viene en sus cinco sentidos. Sí. Vaya, ¿me estás ayudando, cabrón? No tienes idea.
Bueno, a mí lo que siempre me ha encantado de Jurassic Park han sido los dinosaurios. ¿Qué quieres? Pues el chavo me encantaba.
Lo mismo dijo José, mi sobrinito.
Bueno, me encantó que...
De hecho, en Burger Boy, me acuerdo cuando vendían hamburguesas, la brontoburguesa. ¿Te acuerdas de la brontoburguesa de Burger Boy?
No me acuerdo.
Era porque a los niños les gustan los dinosaurios, ¿no? Entonces, pues sí.
¡No!
A mí no me gustan los dinosaurios, pero voy a ver llorar.
No, lo que me encantó es que metieron uno de mis favoritos, el anquilosaurio.
Ah, no me digas.
Fueron los que más me encantaban, los que tienen la coraza y la... Eso, como tipo armadillo. Ajá. Hace cuenta de gliptodonte, pero en reptil.
Sí.
Sí, claro. Bueno, Tavo tenía su muñequito de mercado del anquilosaurio.
Ahora, Tavo, te voy a decir...
Me encantó desde los dinoplativos, el achichincle del malo.
Ahora, Tavo.
El anquilosaurio. Es que me refiero que metieron a muchos...
Y ahora no te deja hablar.
Oh, querías que hablara y ya estoy hablando y me estás callando. Habla, decídete. Bueno, es que me encantaron que metieron a los mosaurios, o cómo se llama, el ictosaurio de los marinos, porque como que la gente siempre se olvida de los dinosaurios marinos, tipo plesiosaurios y así, y realmente eran los dinosaurios más grandes que ha habido sobre la Tierra y todo el mundo es calladito sobre eso, y que tal hayan metido que fuera
aparte
como...
Aparte de Monstruo de Pinocho.
Ese es monstruoso y era una ballena azul.
Era monstruo.
Ese es su nombre.
Claro.
Me está diciendo.
Pero se veía bien grandota, cabrón.
Y me, ay, gordo. Y me encanta que lo metieron como a Chamú, o para quien entiende, como Keiko de México, de que ves y te salpica, le están viendo igualito como SeaWorld.
Y dije, no, y de hecho ese comentario que hace Chris Platt, de hecho, cuando ve al cómo tenían a este nuevo dinosaurio híbrido, me gusta mucho ese comentario porque me recordó el documental de, no me acuerdo, Big Fish se llama, no, Black Fish se llama el documental, este documental sobre SeaWorld, en donde hablan básicamente de una ballena psicópata que ha estado en cautiverio toda su vida, ha sido bulleada por todas las demás ballenas y se convirtió en psicópata. Entonces dice Chris Pratt, a ver, este animal ha estado en cautiverio toda su vida y la única relación positiva que ha tenido en su vida es esa grúa que le baja la comida. Oye, pero tus velociraptors están igual. No. Mis velociraptors crean vínculos sociales, trabajan juntos y yo me imprimo en ellos desde su nacimiento.
Ah, no. Y esa es una referencia chingona de la película que no recordaba ahorita que la volví a ver, porque Hammond era lo que hacía. Desde que nací, él decía, yo los toco para que ellos confíen en mí y tengan ese contacto conmigo. Así de,
Hammond lo decía, exactamente.
Yo hago eso con todos mis animales, desde chiquitos ando con ellos.
¡Ay, Goldo!
Parece muy bien.
Sí, por eso nada más me pegan tantito y no mucho.
Ah, bueno.
Por eso nada más tengo como 3 mordidas aquí.
Mira, eso que tú estás diciendo yo también lo decía de mis novias, cabrón. Bueno. Pero bueno, no, ya hablando en serio. No.
¿Ya? ¿Se te acabó?
Mira, lo que pasa es que eso, por eso, ya después lo digo.
Bueno, lo que me cayó 20 cuando la segunda vez que lo vi fue la negligencia de que todos los dinosaurios.
Negligencia.
Bueno, es que estoy hablando en micrófono.
Negligencia.
Y me pongo nervioso. Ah, bueno. Me pongo nervioso tras el micrófono. ¿Por qué crees que luego hablo mejor fuera de cámara? Pedro va a decir, no es cierto. Bueno, estoy diciendo que como veían con los animales como un producto, así les valía madre sus sentimientos. Si son seres vivos, obvio de que, bueno, puedo hablar con ligeros spoilers, que dicen, oye, ¿por qué madres no nos dijeron qué podía hacer ese mugre dinosaurio que se camuflajeaba, se escondía de los infrarrojos? Ah, pues nomás entregaron el producto y ya la segunda vez que lo vi, no sé por qué se me pasó a la primera, pues que especialmente lo hicieron así para venderlo a los militares de que se camuflajeara, que hiciera el infrarrojo y ya nomás estaban esperando que se saliera de control para que ya se lo llevaran.
Claro, lo bueno es que fue un spoiler ligero.
Sí, muy ligero. Pues no, mira, mejor esa parte sí quítala, cabrón.
Nah, ya. Esta parte no será editada porque quien no haya visto Jurassic Park el día de hoy, chingue su madre.
Oye, Chucho, no la ha visto todavía.
Que chingue su madre, Chucho. Por cierto, Chucho, bueno, creo que todos estamos en consenso de que Jurassic Park es la mejor película big budget hasta ahorita de este año. Sí. Creo que podemos decirlo. A mí me gustó más que Avengers, Pedro, ¿estás de acuerdo?
Completamente.
Ajá. 5 puntos a la
pelea 100% final. Recomendada y además la puede ver quien sea, hasta su mamá, damas y caballeros. Ahora, así es, pueden ir con su mamá.
Y mi jefe no me aventó la madre esta vez.
Perfecto.
No, nomás al principio, porque estaban los comerciales de Inside Out y de caricaturas y todo eso.
Bien, Tavo, muy bien. Bueno, sí, exactamente. Tavo no sabe cómo poner mudo, como podrán notar, damas y caballeros. Entonces,
Y el problema es que como tiene una vida social tan amplia... No.
Le llegan mensajes al güey. Ay, y no lo puede controlar. O sea, es tremenda. ¿Qué quieres que haga con
los admiradores? ¿Qué quieres que haga con los admiradores? Ya a todos les contesto. ¿Qué hago, Chucho?
Espérate. Es que me están... A ver, tengo que poner pausa. Entonces, ya llegó Chucho.
¿Ya acabaron los spoilers?
Y ya te mandamos ya a chingar a tu madre.
Los spoilers de Jurassic Park, Chucho.
Ah, muy bien.
Fíjense que quiero comentar algo y aquí Chucho me va a ayudar. Porque últimamente he visto dos medios o dos contenidos que se relacionan mucho con esto. Estamos hablando de Jurassic Park, de la filosofía esta de la naturaleza. E inclusive Jurassic Park tiene esta filosofía de...
Caos.
¿Están vivos o no están vivos estos dinosaurios, no?
Ok.
Y últimamente acabo de ver una película y un videojuego que se relacionan con eso de hay vida, o sea, ¿qué es vida artificial o inteligente y qué es y qué no lo es?
No es la del niño de IA. Uno,
¿te jugaste Talos Principal?
Estaba jugando Talos Principal precisamente, que es un juego que me parece con una premisa muy interesante y es precisamente eso. Tú apareces como una especie de robot que no sabe quién es ni qué es y tienes que ir juntando las piezas del pasado de una civilización que fue hace cientos de años.
Exactamente, no sabes ni cuándo, la verdad.
Me parece muy interesante la premisa de Talos Principal y la parte filosófica de Talos Principal. Al parecer, Talos es un personaje de el no, ¿cómo se llama? Los Argonautas, ¿no? Fulano y los Argonautas, que es de la mitología griega.
Jason
y los Argonautas. Y Talos, al parecer, es un autómata en esa película, en esa historia.
De Jason y los Argonautas, que Talos era el autómata gigante.
Esa película de Jason y los Argonautas está basada en la historia de Jason y los Argonautas.
De la Odisea de Homero.
No sé si sale, es la mitología griega.
Por eso
no
sale la Odisea de Homero, yo tengo ese libro, sí lo leí.
No, la Odisea de Homero es de Ulises.
Pues vienen varias historias, no es un solo libro.
Ok, bueno.
No me discutas mitología, okay, ese es mi DC tuyo.
Ah, bueno.
No me digas.
Bueno, muy bien, Tavo. Si no, pero sí, por ahí va la
asunto. Ah, bueno, entonces tenemos que hacer podcast de Wonder Woman, pinche Tavo.
Sobre Talos.
Entonces, por un lado estaba yo hablando del Talos Principle, y por otro lado vi una película que se llama Ex Machina.
Ok.
Que es precisamente de un güey que lo llevan a una instalación recluida en el bosque, en donde está un multimillonario ingeniero, y este cuate creó una inteligencia artificial, y el cuate básicamente es dueño de Google, o de un análogo de Google.
Órale.
La inteligencia artificial de este autómata está basado en la máquina de búsqueda, en su máquina de búsqueda, y trae a esta persona para evaluar si este autómata es inteligente, o más bien está simplemente fingiendo ser inteligente porque está programado para eso. Entonces son conceptos verdaderamente muy interesantes, el hecho de qué está vivo, qué no está vivo. De hecho, o sea, si te pones a pensarlo, o sea, ¿qué tan seguros podemos estar de que los demás están vivos? Realmente creo que yo, el único que estoy seguro que está vivo, al menos yo, soy yo. No sé. La demás gente,
esto
regresa al concepto este de si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, ¿realmente cayó el árbol?
Claro que sí.
Profundo más.
Entonces,
no, realmente hace ruido.
Exactamente, realmente hace ruido. O sea,
ruido es vibración.
Entonces, sí me parecen conceptos muy interesantes que vale la pena explorar, y les recomiendo ampliamente este juego. Es un juego independiente que no necesitan mucho para jugarlo, lo pueden jugar con una computadora relativamente sencilla, o está en Xbox Live, está en PlayStation Network,
en Steam.
En Steam también, por eso en la PC. Se llama Talos Principle. Se los recomiendo ampliamente a quien les gusten los videojuegos.
Parte de los puzzles que son bastante creativos y te hacen pensar realmente fuera de la caja, literalmente.
Y a quien le gusten las películas independientes, ya saben que siempre comentamos aquí películas independientes. Pues quiero recomendarles esta, Ex Machina. Tienen que verla. Habla precisamente de este concepto. No crean que es una película de acción, pero sí es de ciencia ficción. Muy calmada, muy cerebral, pero nunca lenta. Está súper interesante.
Ahora, aquí tenemos que hacer una advertencia, porque el que normalmente recomienda ese tipo de películas, hay que aceptarlo, es Mario. Entonces, cuidado, pues, escuchas, las películas independientes crean calvicie.
otra película totalmente independiente que vi, que tiene un concepto de horror súper novedoso. La película, desgraciadamente, cae un poquito en lo lenta, pero tiene un concepto de horror súper novedoso, y se llama Te Sigue, It Follows. Y no quiero spoileárselas, pero me parece una película con un concepto tremendamente original. Y es una película totalmente independiente que el director hizo con su lana. Y me gusta mucho que esté teniendo éxito y se esté perfilando para las salas de cine cada vez más, al grado de que ayer vi los cortos de It Follows en un cine de México. Entonces, qué chido, una película autofinanciada, una película pequeñita con unos cuantos actores, pero que es tan buena, tan interesante, con un concepto tan chido, que eso me da mucho gusto, ¿no? Y véanla, It Follows, se las recomiendo ampliamente. Es una película de horror que, pues, es una oda a las películas de horror de los 80s, 90s, pero con un twist moderno que de veras les va a hacer que les dé miedo. Y lo otro que quería comentar, pues, es darles las gracias a todos los que comentaron en este experimento que hice en el episodio pasado. La verdad fue una cascada de comentarios positivos de la historia, o sea, se los quiero agradecer inmensamente. Como me dice Tavo, se siente chido que te digan que estuvo chida tú lo que hiciste. Y pues sí, la verdad sí se siente chido. Es una obra que, pues, nos tardamos en publicar porque, pues, la registramos en Indautor, en derechos de autor, antes de publicarla, obviamente. Y pues ahorita el objetivo es publicarla en un libro ilustrado. Chucho va a hacer los dibujos. Va a ser ilustrado, no va a ser un cómic, va a ser un libro ilustrado. Y y pues también tratar de publicarla como audiolibro en Audible, ¿no? Y como libro digital en Amazon. Vamos a ver si resulta todo esto, y si esto resultara, pues vamos a tratar de hacer más historias que vamos a publicar primero para nuestros podescuchas, y después ya las trataremos de vender a la gente y a través de Audible y a través de Amazon.
Ahora, también por ahí hay un podescucha que encontró un error. Muchas gracias. Y por ahí otro le contesta, bueno, ahí el pendejo no fue Mario, fue Pedro, que es el que editó la historia. Y con toda la razón del mundo, la verdad, a lo mejor sí aporté algunos detalles para la historia, pulir ciertos detalles, tampoco se trata de que lo andemos discutiendo y diciendo, pero sí, también reconozco que la falta de tiempo y que le debí de haber puesto más, porque la idea era que lo escribiéramos entre los dos, pero me siento, la verdad, con mucho gusto por lo que hizo mi amigo. La verdad, me siento muy contento y muy orgulloso por lo que hizo mi amigo.
Ay, gracias, Pedro.
Bienvenido aquí entre los creadores, Mario.
Pero bueno, el punto es que, pues sí, Ópera Prima y ya me dio el bloqueo de escritor, entonces.
Vamos a seguir haciendo cosas, vas a ver.
Espera hasta que se empiece a vender y vas a ver cómo se te quita.
Ándale.
Haz como el de Game of Thrones y le dejas en continuar ahí.
¡Ay, no!
¡Qué horror, Pedro! Si algo odio es eso.
También hay algo que quiero reconocer, así como de repente he mentado madres en algún podcast. Con muchas reservas, muchas reservas. Le dije a al dueño del puesto de revistas favorito, oye, déjame abrir ese la última cacería de Kraven que está. Ah, sí, no hay problema. Si no, yo lo vuelvo a sellar y ya tengo la manera de. Quiero checar la traducción. Y la verdad es que es un cómic que por primera vez lo veo publicado aquí en México, que está bien traducido. No es una traducción perfecta, porque además traducirlo, hay que reconocerlo, está cabrón. Realmente, pero es un cómic.
Sí, porque tiene muchas referencias literarias y a poemas.
Exacto.
Y en fin, o sea, es un cómic. Sin embargo, ese poema está traducido en todos los idiomas. Es un poema de
William Blake.
William Blake, exactamente. No. Es un poema que está traducido a todos los idiomas. Entonces, esa parte no creo que haya sido.
No,
pero ¿hay derechos de traducción?
No, pero además te voy a decir, toda esta cuestión de los personajes y de que hay globos que están entre paréntesis y de que no está tan sencillo, te digo.
No, definitivamente.
Maneja sentimientos muy complejos de los personajes. Es una de las obras maestras de los 80s. Y te digo, se agradece que se sigue sintiendo como que agarra el cómic de superhéroe y se va por un lado que todavía se siente riesgoso, como 30 años después de haberse escrito, se siente nuevo, se siente riesgoso, se siente, además el coloreado está excelentemente bien impreso, una edición de pasta dura que vale la pena.
No, y escuchen nuestro episodio, que lo vamos a poner como Superhéroes Classic, nuestro episodio de Kraven's Last Hunt, que es uno de nuestros primeros episodios que hicimos, y lo vamos a poner como Superhéroes Clásico, ahorita aprovechando que salió la obra en español, ¿no? Y que una obra bien traducida.
Y bueno, te digo, si ya en alguna vez a lo mejor reconocí que cuando comenté de Batman Año 1 se le pasó la espuma al chocolate en lo que dije, al de plano ser así, también eso por ahí lo mencionaron. ¡Ah! Cometieron una tontería, así como como lo de Mauricio Matamoros, etcétera, algo así mencionaron por ahí. También quiero decir que me da muchísimo gusto poder, no sé, comprar eso y regalarle, por ejemplo, a mi sobrinito este cómic, que sé que le va a encantar. Y al contrario, así como me molesta o me enojo, así me da gusto esto, con todo y una compañía que a lo mejor no me gusta el 99% de sus productos, que es como es Televisa. Y bueno, al contrario, me da mucho gusto que con todo y lo que no me gusta de esa empresa, esté sacando este cómic de muy buena calidad, a muy buena impresión, y felicidades en ese sentido. Qué bueno.
Bueno, entonces, este podcast, como decíamos, es para la novela gráfica de Scott McCloud, El Escultor, que ustedes pueden conseguir a través de Amazon, pueden conseguirla ya sea digital, y no es nada cara, cuesta $12, o lo pueden conseguir físico también a través de Amazon, llega a México o a través de cualquier en InStock Trades la pueden conseguir también. Es una novela que no es nada cara para la calidad que tiene, una novela, la verdad, de $12, que tiene esta calidad y este contenido de 400 páginas es raro, y esta calidad de dibujo. Scott McCloud se tardó 4 años haciéndola. Debemos decir que Scott McCloud lleva desde el 2007 desaparecido. Desde el 2007, él desapareció del mundo de los cómics. se sumió en su vida privada y lleva 4 años, llevaba 4 años haciendo esta novela gráfica. ¿Qué sabemos de Scott McCloud? Pedro, platícanos, Tavo, platícanos.
Yo lo descubrí cuando leí un cómic llamado Understanding Comics.
Genial.
Me abrió mucho los ojos, pero cuando verdaderamente lo conocí y hasta fue cuando hizo el libro, su secuela Making Comics, que fue el libro que me abrió totalmente los ojos de los cómics, y según lo traía como mi biblia durante un año, siempre mi backpack, y siempre cuando iba a cualquier lado lo andaba leyendo. Como no tienes idea, contaba sus nuevas teorías sobre cómics, cómo ha crecido, cómo ha evolucionado la historia de los cómics. No era tanto de esos mugres libros de ay, aprende a dibujar, no, es un paso más para que aprendas el lenguaje de los cómics, cómo se hacen, cómo pensar en cómic, cómo representar tus ideas y prácticamente y entender todo lo que es la historia de los cómics, ya sea en Japón, Europa, Estados Unidos o hasta aquí, de que puede ser tu cómic, hasta de cómo te batió una chava, y no simplemente superhéroe, sino todo, realmente.
La narrativa aplicada.
Sí, la narrativa
aplicada. Sí.
No, ahora, y es un cuate muy, muy especial, muy simpático, muy agradable. ¿Qué ibas a decir, Pedro?
No, además es un cuate que sabe un montón de cómics, ha leído una cantidad impresionante de historietas, el cabrón. Y en esa cuestión, no nada más eso, se le nota que ha leído y ha apreciado un montón de arte, de análisis de arte, análisis de comunicación. Está en esos libros que dice Tavo. Y de repente cuando tú dices, es que este nivel de dibujo y este nivel de arte, digo, normalmente la mayoría que le he visto es a blanco y negro. Es un dibujo muy sencillo. Y si a lo mejor un chavillo que a lo mejor está acostumbrado a, o le gusta mucho el dibujo de Jim Lee, por ejemplo, un dibujo así más espectacular, entre comillas, a lo mejor lo va a abrir por primera vez y va a decir, este dibujo es impresionante, pero te va llevando también de la mano en la historia, te va metiendo de una manera tan exacta con los personajes, conectándote también con ellos, que llega el momento en que quedas encantado dibujo.
O sea, el punto de Scott McCloud es que él hasta este punto se había considerado un teórico de los cómics. Él realmente, su obra en cómics es muy limitada. Sí, o sea, son cómics no muy conocidos.
Y que no pegaron mucho.
Sin embargo, sus ensayos, porque esos son ensayos, sí, sus tres ensayos, Understanding Comics, Reinventing Comics y Making Comics, son tres ensayos que cualquiera que haga cómics tiene que leer. Y también cualquiera que le gusten los cómics, eso es lo increíble.
Claro.
O sea, yo llegué a entender cosas de movimiento, de... Para mí fue muy entretenido leer el libro de Understanding Comics. Fue un libro que me hizo entender el flujo de las escenas de acción, me hizo entender el flujo de un cómic y qué es lo que hace que yo instintivamente lleve mi mirada a donde debe de ir, sin tener que pensarlo, ¿no? Entonces, creo que es muy conocido como un teórico de cómics, pero con esta novela demuestra que es todo un maestro haciendo cómics también, no solo la teoría de los cómics.
Ahora, también le ha fallado de repente la teoría. Cuando empezó sus primeros pininos sobre el cómic digital, cómic web o así, de que, bueno, sí le atinó que el futuro del cómic iba a ser el internet, pero le falló con lo de las microtransacciones, de pagando 30 centavitos para una hora entera, pero si 30 centavitos pagan millones...
Sí. Yo te voy a decir algo, porque Tavo lo está basando, como siempre Tavo dice las cosas nada más a la mitad.
Bueno, estoy
diciendo... Scott McCloud tuvo una entrevista muy famosa con CBR, que es una página de internet de chismes sobre cómics.
Comic Book Resources.
Y tuvo una entrevista en los... cuando empezaba el asunto de las páginas de internet sobre cómics. Tuvo una entrevista con ellos y él, en esa entrevista, él anticipó que los cómics se iban a ir totalmente a las computadoras. Pero esto fue antes de que hubiera tablets. O sea, antes de que saliera la primera iPad, él anticipó que los cómics se iban a ir a dejar de ser en papel, ¿no? Y que los cómics iban a ser vendidos a través del internet, ¿no? Y él lo anticipó. Y anticipó el asunto del webcómic. Anticipó la tonelada de webcómics que salieron con el internet. Todo esto antes de que sucediera. Y Tavo, en lo único en que se fijó... Es que no le atinó al asunto de las microtransacciones. Allá vamos, Tavo.
Espérame, es que yo no los leí de CBR, porque lo viví cuando estaba diciendo esas cosas, cuando estaban los primeros que me estaba viviendo. Era súper fan de todos los webcomics, le escribía a todos esos güeyes, me escribían a mí, me estaban ayudando para hacer los primeros pininos, y luego ellos me dieron el redirect a Scott McCloud, que hasta le escribí carta, nunca me contestó, qué gacho, yo creo que fui uno de mil, pero...
Problema. últimamente.
O sea, le estuve siguiendo.
¿Pero no te parece, después de todas las predicciones que le atinó, que menciones la única a la que no le atinó? Creo que el mérito que tiene el atinarle a todo eso en el 2000, creo que es inmenso, güey. Porque ni siquiera había tablets en esa época,
¿no? Sí, pero yo te estoy platicando de cuando se estaba buscando las fases directas, porque el problema de las microtransacciones en ese momento, con el webcomic de ese momento, es que dijeron, no, güey, no hay que cobrar, hay que darlo gratis. Todo el ingreso va a ser por medio de la parafernalia alrededor del cómic, ya sea la playera, ya sea la taza y todo eso, pero el cómic lo tienes que dar gratis. O sea, ven a mi mesa, el cómic es gratis, pero te voy a cobrar $5 por el café.
Y ese
era el pleito que también tenían los webcomiqueros, y se empezaron con Scott McCloud. Ahora sí me estás agarrando, no creas que...
¡Ay,
no,
Goldo!
No,
¡ay,
creas que me agarró! Mira, me parece eso ya una discusión, pues, muy de nicho ahora sí que entre ustedes, güey. O sea, realmente, a mí lo que me parece asombroso como lector es el hecho de que él haya anticipado el cómic digital en el 2000.
Bueno, ahora, lo que sí les voy a decir una cosa es eso. La gran virtud de este cómic es que te metes en él, te quedas perdido y jamás notas que el pinche cómic necesitó...
¿400 páginas?
Primero, que sea de 400 páginas, y segundo, sí, porque te pierdes y cuando te das cuenta ya vas más allá de las 100, y segundo, jamás notas que necesitó 4 años para hacerse. Tú sientes que va fluyendo y que se le ocurrió tan naturalmente la idea y que el personaje le está pasando tan naturalmente esto y que pasa todo tan fácil, y son un montón de cosas y de situaciones a la vez, y la información te la van llevando, te dan un montón de información como en una novela. Esta sí es una novela gráfica, porque tienes un montón de...
Esta sí es una real novela
gráfica. Sí, tienes un montón de información de los personajes, de su manera de sentir, de su manera de ver el mundo, y te los van dando de una manera muy inteligente y sin necesidad de echarte un chorote enorme, cabrón. O sea...
Es que es de la teoría de show, no te...
Bueno, a ver, impresiones iniciales, por favor, de todos. Yo, en lo personal, me enteré de esta novela gráfica gracias al Twitter. Empecé a ver que famosos, escritores famosos, estaban felicitando a Scott McCloud por su recientemente publicada El Escultor, y gente muy conocida en el medio diciendo que era de las mejores novelas gráficas que había leído. Entonces dije, esto lo tengo que leer, lo busqué, lo vi en Kindle digital, inmediatamente lo bajé y me quedé con los ojos cuadrados. Esa es mi primera impresión. Chucho, ¿qué te pareció a ti de primera impresión?
De primera impresión me gustó mucho, o sea, como están diciendo, la narrativa que tiene este cuate de irte llevando a través de los paneles, o sea, cómo los va acomodando, o sea, tiene una muy buena forma de contarte la historia gráficamente, o sea, mostrándote con los encuadres, con las expresiones de los personajes, por más sencillo que sea el dibujo, está muy bien logrado, o sea, muy atinada las expresiones, muy atinado todo, la composición incluso, y cómo te lleva el paso. O sea, hay escenas en las que incluso se toma el tiempo para descansar, una escena donde te muestra nada más cosas extras que están sucediendo alrededor de él, te mete totalmente en esa atmósfera. O sea, es algo que no muchos logran hacer, al contar una historia visualmente. Eso es lo que más me gustó, de que sabe contarla con su dibujo.
No, y te presenta una cultura diferente de esta gente que vive en Nueva York, ¿no?
Además, sí, lo refleja muy bien.
Esta clase social media de activistas artísticos en Nueva York, gente que realmente no tiene un plan de vida como tal, o sea, son gente que se está casi a la deriva. Uh-huh. Y me parece muy interesante cómo Scott McCloud se conecta con la juventud actual, güey. Que eso, pues, lo veo muy difícil siendo él una persona de 60 años, ¿no? Cómo él logra plasmar de manera tan real las actitudes, las decisiones y la cultura en general de las personas jóvenes, ¿no?
Es que de ahí creo que toca conceptos universales y más generales. O sea, esta historia pues pudo haber sucedido en cualquier momento, y yo creo que se ha repetido muchas veces, la del artista que busca más que solamente ganarse el dinero con su trabajo, sino que trascender y expresar algo es algo que va más allá de solamente esta generación, sino creo que es una historia que ha resonado ya en muchas ocasiones, pero aquí la sabe él aplicar de esta manera.
De acuerdo con Chucho. Ahora, algo que me gusta, yo no diría nada más cómo se conecta con los jóvenes. Yo creo que es como con dice todos, Chucho, ¿sí? Que puede ser un joven de casi cualquier tiempo, pero sobre todo cómo se conecta con personajes tan diferentes, y por ejemplo, como una mujer. De hecho, yo creo que me recuerda un poquito a Watchmen, cómo terminé de leer el primer capítulo de Watchmen y yo decía, oye, qué chingón logró escribir este tipo Alan Moore a este personaje de la mujer, o sea...
Bueno, ahí sí, debo decir que escuché una entrevista de Scott McCloud y Pues él platica que él basó a esta mujer 100% en su esposa, y que él tiene, el personaje principal tiene muchísimo de él, ¿no? Como artista. Y de hecho él dice que él era una historia que traía adentro desde hacía años, y que él desde sus primeros ensayos, desde Understanding Comics, Reinventing Comics y Making Comics, él quería hacer algo que perdurara. Él quería hacer una obra que quedara para siempre, y por eso fue que hizo esos ensayos. Entonces, él se identifica mucho con este cuate, con este personaje, ¿no? Y me parece muy interesante cómo esta chava, pues, él lo acepta. Dice, no, pues, está basadísima en mi esposa, ¿no?
Ahora, te voy a decir una cosa, ¿eh? Ahorita que estás diciendo eso, tienes que leer, creo que aquí lo tienes, hijo de la chingada. Tienes que leer, aunque no tenga mucho que ver, lo que yo estaba mencionando. La introducción que hace J.M. DeMatteis para Kraven The Last Hunt, ¿eh? Está relacionado un poquito con lo que tú dijiste, y creo que por eso es tan general, porque habla...
La
introducción, sí. Habla del artista en general, de estas inquietudes que tienen los artistas.
A mí me gustaría saber por qué J.M. DeMatteis salió del mundo de los cómics. ¿Por qué lo dejó para meterse a la animación?
Pagan más.
No creo. Fíjate que no creo que sea eso.
Eso pasó con el de casi dibujaba Shazam, el de Monsters, no sé qué, que le encantaba hacer cómics y todo eso, y se metió una temporada en DC, pero se tuvo que salir porque no daba para el gasto y animación pagaba más.
Pues tal vez, pero yo he visto muchos escritores que se van a animación pero siguen haciendo cómics.
Bueno,
pero y él definitivamente se fue por completo a la animación, como si hubiera habido un pleito.
Mira, yo no lo
sé. Tal vez lo hubo.
Ahora bien, lo que te iba a decir es que de alguna manera también me encanta cómo es un cómic completamente realista, cabrón, y de repente llegan y te ponen elementos...
No spoilers.
No. Espérame. Te ponen elementos pequeñitos, pero muy claros de cosas místicas o de cosas así sobrenaturales. Esa es la palabra, de cosas sobrenaturales, y tú... Y creando un ambiente que me recuerda mucho al realismo mágico, cabrón, a esta corriente latinoamérica. Nació en Latinoamérica, pero que ya se ha expandido por todo el mundo, y le da un toque muy chingón a la historieta, ¿no? De hecho, es más, bueno, no sé si sea spoiler, si es spoiler, quítalo. Me encanta en algún momento.
O sea, quítalo, no mames.
No lo digas, güey.
Toma la responsabilidad por lo que estás
bueno,
diciendo.
Bueno, cuando agarra y hay una referencia a decir, y no se te ocurra pelear contra el crimen, pendejo. Eso como que también le está diciendo a los lectores, ni creas que esto va a ser un pinche cómic de superhéroes, cabrón. Eso me gustó mucho.
¿Puedo dar mi review?
Tus primeras impresiones, Tavo.
Bueno, voy a dar dos puntos, porque es un punto como...
Tú saca tus puntos, pero no nos digas la estructura, simplemente da tus dos.
Tavo. Oh, soy muy estructural, ¿qué quieres? Y ordenado.
Tavo, bueno, la estructura.
Bueno, mi primer punto.
A ver, punto número uno, damas y caballeros. Tavo.
Juan. Bueno, que lo vi, dije, no mames, esto es todas las teorías que decía en Making Comics, esto lo vi aquí, está utilizando esto de acá que hablaba y acá, pero ya lo está poniendo aquí, dije, ya es totalmente diferente, ya aplicado. Pues lo primero que decía Pedro hace rato, que del dibujo sencillo de los personajes, lo mismo dijo en el mugre libro, me puedo dibujar así y un dibujo fotorrealista, y luego, pero para llegar a las personas me tengo que poner un dibujo así, un punto más sencillo. Te lo veo como el caso de DC Comics, no sé, JLA de Jim Lee, que todos tienen la misma cara y parece que todos están estreñidos, o sea, no sé si están felices o están contentos, si no estoy leyendo el caption de los globos. Y yo creo que es una forma de tienes que llegar a los sentimientos de las personas, prácticamente, o sea, que haya una gran empatía, es lo que viene a mi siguiente punto, o sea, el punto número dos, no grites, Mario.
Punto número dos, damas y caballeros.
O sea, sí me identifiqué totalmente con el personaje.
¿Por qué, Tavo?
Ay, no sé. No sé.
De hecho, yo le dije a Tavo, esto es un paréntesis de mi parte. Yo leí El Escultor y mientras lo estaba leyendo decía, esto lo tiene que leer Tavo. Esto lo tiene que leer Tavo. Ok, esto lo tiene que leer Tavo.
No, y te platico, lo estaba leyendo, ya llegué como a las primeras 20 páginas o no sé qué, y dije, me está dando ñañaras, mejor lo cierro y lo leo después, cuando esté más cómodo, y así me fui picando y picando y picando y no.
¡Ay, Goldo! mames.
Dije, no mames, si era como verme en tercera persona, no sé, y dije, no.
La vida del artista, chavo.
No.
Ya en la historia sin fin le hablaba el libro.
No. El niño de la historia sin fin sí era muy enteto. Yo sí hubiera destruido la fantasía.
Bueno, entonces no hubieras gritado el nombre de la princesa, culero.
No, lo hubiera...
Pinche Tavo lo hubiera gritado, pero lo hubiera gritado mal pronunciado. Entonces hubiera valido madre todo, güey. Todas las tierras hubieran valido madre, güey.
Lo hubiera hecho diferente.
Es que no, se pronuncia diferente, imbécil. Y valió madre la historia sin fin.
Yo no murí, yo no lloré cuando murió el caballo de
Atreyu. No, el caballo de Atreyu, ¿no lloraste cuando se murió el caballo de Atreyu? Chinga tu madre, pinche insensible, cabrón. Sí, yo lloré cuando se murió la mamá de Bambi.
Ah, güey.
Cuando se murió Don Nati. Cuando se murió el señor Vitalis.
Se murieron todos a Remy, así que...
Pues sí, pero no, pero el señor Vitalis, no mames, en la nieve ahí. Y Remy, no mames, se muere encima de Remy, cabrón. O sea, no mames, chinga tu puta madre.
Oye,
cabrón.
¿No lloraste cuando murió?
Y por supuesto que lloré. ¿Cuándo qué? ¿Qué era?
No, amor, lloraste cuando murió Optimus Prime.
No, Optimus Prime me valió madre, la verdad. No, ¿pero de qué estamos hablando ahorita? ¿De quién?
Del
caballo.
El caballo de Atreyu, no mames, cabrón. O sea, es que... O sea, el Atreyu ahí jalándolo y el caballo, ¿no? ¿Cómo se llamaba el caballo? ¿Era negro? ¿Era Antanto o algo así, güey?
Es que te confieso.
Y el caballo así lo veía y todo hasta que se hunde. Ya en la siguiente escena es Atreyu sentado así junto al pantano y el caballo, no mames, cabrón, chinga tu puta
¿sabes
madre.
¿Por qué?
Por eso estás como estás, cabrón.
¿Sabes? ¿Te has subido un caballo?
Artax se llamaba.
¿Sí?
El caballo.
¿Sabes cuántas veces me he subido?
¿Cuántas?
Un montón. ¿Y sabes cuántas veces me he caído?
Ajá.
El mismo número.
Bueno, ¿y eso es culpa del caballo o no?
Sí.
El caballo fue un medio de transporte eficiente por los primeros 2 milenios de la humanidad, cabrón. Creo que tal vez para ti eres el primero que resulta jinete fallido, cabrón. Pero créeme que fue considerado como un medio de transporte eficiente por mucha gente antes de ti.
El mugre caballo pasó debajo de un árbol y me pegó una rama y me botó del caballo.
Eso fue verídico, de verdad.
Sí.
¿En serio, güey?
Sí.
No mames, Tavo, tienes que reproducirlo en un video, güey. Sí. Hazlo otra vez en la misma rama, güey. Pasa con el caballo y que te pegue la misma rama. Te juro que ese video tiene millones de vistas, güey.
Y segundo, el caballo no
me... Y si lo haces con tu disfraz de espartano, no mames, güey.
Y segundo, el caballo no me despertó cuando me dormí arriba de él y me caí.
Que diga, ¡For Sparta! ¡Y la rama madre! Y lo tira del caballo, güey.
Nomás hace una vez eso.
¿No? Bueno, sí.
Todas las demás han sido diferentes.
Y luego vas y traicionas a Leónidas.
Yo no traicioné a Leónidas.
Puta madre.
Bueno, a Mario, entonces.
¿No? Pero bueno.
Pues no hay mucha diferencia entre Leónidas y
Mario. Ya fue
muy
hecho avionar. Oye, ya, el hecho avión, que me dio muchas ñañaras leer esto y dije, no mames, y ya.
Bueno, vamos a entrar de lleno, vamos a dar una reseñita rápida de lo que es el escultor. Quien no quiere escuchar los spoilers, a partir de este punto, párele, vaya, lea el escultor. En serio, lean el escultor, por favor, lean el escultor. Si les gusta un cómic, si les gusta cualquier tipo de cómic, tienen que leer el escultor de Scott McCloud. ¿Estás de acuerdo, Pedro?
Sí, de hecho, este es uno de esos cómics que te cambia la perspectiva y que les aseguro que los va a hacer buscar y ver otro tipo de cómic. Han habido pocos cómics que me han hecho eso en el pasado. Cuando eres un lector reciente y a lo mejor estás muy clavado con cierta cosa, con cierto tipo de historieta, a lo mejor nada más de superhéroes, necesitas leer también algo como esto para descubrir que hay algo más.
¿Quién te recomendó Excess County Town, Pedro? ¿Quién?
Mario.
¿Quién te recomendó el escultor, Pedro? ¿Quién?
Mario.
¿Quién descubrió que se podía prestar en Kindle el escultor, Pedro?
Mario.
Y aún así todavía no tenemos
Kindle. Oye, por cierto, esa es una gran ventaja de los cómics de Kindle por encima de Comixology, ¿eh? Tú puedes tomar tu cómic digital y decir, se lo voy a prestar a Pedro por 30 días. Y ahí sí es con B de vuelta a huevo, porque a los 30 días regresa tu inventario. Entonces me parece una idea muy especial de Amazon para sus cómics y libros digitales el hecho de poder prestarlos. Me gusta mucho la idea. Y pues hice la prueba con con el escultor de Scott McCloud, se lo presté a nuestro cuate Toño para que lo leyera. Y pues ahorita mi copia del escultor de Scott McCloud lo tiene la cuenta de Toño. Y Toño lo está leyendo, ¿no? Y lo va a tener por 30 días en su cuenta. Y a los 30 días va a regresar a mi cuenta tal como si fuera una copia física. Me parece una idea genial.
¿Y por qué no lo estamos haciendo ahorita?
¿Por qué no te la presté? Pues porque nunca me la pediste. Tú dijiste, ¡ay! Ya la bajé por medios totalmente legales y la puse en el Dropbox para que todos la bajen. Pues entonces nunca nunca se las presté.
No, güey, eso no. La anterior, güey, ¿por qué todavía no estamos haciendo lo del Kindle?
¿Por qué no estamos haciendo qué del Kindle?
Descarga el Kindle.
Ah, comprar cómics en Kindle. Sí. Porque está muy limitada la biblioteca de cómics en Kindle, los de cómics digitales. Y todavía la experiencia no está muy pulida, eso sí. Este cómic del escultor, debo decir que es el primer cómic que leí en Kindle. Totalmente en digital, en la aplicación de Kindle para iOS. Esto es iPad y iPhone. Lo leí parte en el teléfono, parte en el iPad. Y sí debo decirles que el que no está muy intuitiva la interfase, pero una vez que entiendes el flujo de cómo se lee el cómic, es tremendamente fluido el leer el cómic. Podría yo decir que hasta más que Comixology, especialmente en el caso del teléfono. En el iPad la experiencia es muy parecida a Comixology, pero en el teléfono realmente me gustó la experiencia de leer cómics digitales en el teléfono, a través de Kindle.
Mi recomendación, que lo lean en el iPad, porque no todos tenemos el teléfono de Mario.
No, pero lo puedes leer en tu iPad, que es igualito a mi teléfono, güey.
Pero es más chiquito.
Es lo mismo, hombre. Bueno, entonces, pero el punto es que te llena la pantalla con cada cuadro. Entonces, sea el tamaño de pantalla que sea, vas a tener la misma experiencia. Y además, te actualiza la página en el dispositivo en el que estés, siempre y cuando estés logueado en tu cuenta. Entonces, muy interesante. Yeah. Pero bueno, entonces, el escultor. Vamos a dar una reseña rápida, simplemente para entrar en materia y entrar en discusión. ¿Les parece bien?
Claro.
Yeah. Pues básicamente, el escultor, el subtexto del escultor es qué es lo que realmente harías por lograr tus sueños, ¿no? Y pues este personaje, David Smith, es un escultor que tuvo éxito moderado hacía años, gracias a un patrocinador que tuvo. Pero actualmente es un cuate, pues incapaz de crear nada, y se encuentra sin dinero, sin popularidad, y su único amigo es Oli, un gerente de una galería que ha conocido desde la niñez, y que todavía, este cuate Oli todavía cree en el talento de David, verdaderamente cree en su talento, ¿no?
Pues es bueno.
Y una noche, cuando David está tocando fondo, aparece este personaje que nos damos cuenta hasta después que es sobrenatural, que es un personaje sobrenatural. Nos vamos dando cuenta junto con David que no es realmente su tío, sino que su tío siempre fue Muerte.
Tan, tan, tan.
Y Muerte le ofrece un trato, ¿no? Que le puede dar el poder de traer sus esculturas, obviamente esto de manera metafórica, a la vida, más rápido y más fácil que nunca, pero a cambio, David solo va a tener 200 días para vivir, ¿no? Y pues de momento David se queda sin saber qué, si fue un sueño, si fue realidad. El poder que Muerte le da a David es más de lo que David hubiera soñado en su vida, ¿no? Le da la capacidad de manipular metales, le da la capacidad de manipular vidrio.
Todas estas
piedra, todo, más que plastilina, o sea, no como más que plastilina, diría yo, es como
si
fuera un líquido que puede él dejar, ¿no? Entonces, y él usa, pues como dice Pedro, no usa su poder para luchar contra el crimen, como le dice Muerte, no se te vaya a ocurrir luchar contra el crimen, cabrón. Sino que trata de usar sus 200 días restantes de vida para lograr su inmortalidad artística, pero encuentra que aún con sus superpoderes, simplemente el éxito no le llega. Y justo, y él estaba enfrascado en ese éxito sin darse cuenta de las cosas a su alrededor, y cuando está cuando toca fondo es cuando el éxito le llega por ti. Y yo creo que en esta obra maestra de David Smith como escultor, creo que Scott McCloud creó su obra maestra definitivamente. Definitivo. Creo que si Scott McCloud era recordado por sus 3 ensayos, creo que Scott McCloud pasó a la inmortalidad en los cómics con esta novela gráfica. Creo que yo la pongo al nivel de Contrato con Dios, definitivamente.
Claro.
Que era, Scott McCloud era amiguísimo de Will Eisner, a pesar de que pues la diferencia de edades era muy grande. Eran muy buenos amigos Will Eisner y Scott McCloud, y se nota la influencia tan tremenda de Will Eisner en el trabajo de Scott McCloud. De hecho, yo me atrevería a decir que es el trabajo de Will Eisner, pero mejorado y aumentado, ¿no? O sea, es este realismo mágico que le llaman en la literatura, pero traído al cómic, ¿no?
Yo no creo que es mejorado. Yo creo que simple y sencillamente es un pase de la antorcha, ¿sí? ¿Sí? Literal, así. No hay de otra. Y la verdad es que me emociona no nada más por la historia. Efectivamente, yo creo que va a ser algo inmortal, algo que se va a quedar. y se va a quedar por mucho tiempo, y me encantaría ver qué va a pasar dentro de 5 o 6 años si Scott McCloud sigue creando, qué es lo nuevo que va a sacar.
Fíjate que esto se nota a leguas que no es un ensayo como sus trabajos anteriores, que pues eran totalmente vacíos en cuanto a sentimientos. O sea, aquí vacío se nota alma. Que este más cuate técnico. Se vació completo en esta historia.
Claro.
Se nota que es él en esta historia. Hay son sus temores, sus anhelos, sus miedos, sus amores, güey.
Hay que hacer un podcast, un cómic de unos podcasteros que buscan la inmortalidad.
Fíjate que de verdad que el hecho de querer publicar algo o tener algo que compartir con la demás gente es una cosa que es muy difícil de explicar el por qué lo hace uno, ¿no?
Ya aprendiste.
Y creo que es a bajo nivel el por qué la gente publica tanto en Facebook y por qué dicen comiendo un sándwich de roast beef. Creo que es este mismo anhelo de crear algo, ¿no?
Sí.
Y es algo que las redes sociales actualmente han replicado. Sin embargo, la gente no crea en las redes sociales. No, la tiene gente esfuerzo. Reproduce.
La gente, como dice Fly de Futurama, el internet es para postear el arte de otros.
Exacto. La gente solamente reproduce y siente como que se está apropiando en parte de ese contenido, ¿no? De lo que sea que está escribiendo, ¿no? Pero yo hay una escena en específico que quiero preguntarle a Tavo qué le pareció, porque yo nunca había visto una escena de, y no es de sexo, porque no es una escena de sexo. Esta pareja está haciendo el amor, ¿no? O sea, es de las escenas, o es la escena más romántica que he visto en mi vida en un cómic.
Sí.
Es la escena más romántica, lo repito, la escena más romántica que he visto en un cómic. Y no es una escena de sexo, es una escena de una pareja haciendo el amor. Y le quiero preguntar a Tavo en específico, ¿qué opinas de esa escena?
Uy, iba a decir que teto eres y mírate al espejo, güey.
creo que Scott McCloud está siendo de lo más sincero con esta escena, porque yo creo que todos fuimos así nuestra primera vez, cabrón.
Claro.
Y a pesar de que David Smith es un güey de veintitantos años que está perdiendo la virginidad, vaya, yo ni les digo a qué edad perdí la virginidad, cabrón. Pero la chaqueta siempre fue la chaqueta.
Ah, no, claro.
Pero la verdad es que está siendo totalmente sincero, güey.
Sí.
Y la verdad es que yo creo que no hay hombre que en su primera vez no sea así, cabrón.
Sí.
¿No? Pero la manera en que esta chava lo... no solo lo seduce, sino que lo...
instruye.
Lo instruye y lo... casi que lo entiende, ¿no? A un nivel mucho más allá del físico.
Ahora, a mí lo que me gusta es cómo vas creciendo con el personaje y cómo de alguna manera al principio lo compadeces, dices, bueno, pobre, es una persona buena que... Y según va avanzando la historia, vas viendo las incongruencias que tiene, vas viendo sus imperfecciones y entiendes que a lo mejor no es tan bueno, pero no por eso te deja de importar el pinche personaje. Eso
es difícil de tratar.
No, sí, es exactamente, muy extremo. Es muy extremo a veces, pero te digo... este punto medio entre el decir, ah, no es tan inocente como yo pensaba, no es tan puro como yo pensaba, pero de todas maneras te importa. Y sucede lo mismo con el personaje femenino, ¿no? O sea, de repente parece un personaje raro porque se pasa de buena persona, y sin embargo cuando ya te das cuenta por qué tiene pocos amigos pero fieles como un perro, entiendes a qué se debe todo esto. Entonces, este irte llevando con los personajes de poquito a poquito y que de repente todas las piezas caigan sin que sea, no sé, como si fuera una película de detectivesca, sino que todo fluya normalmente, me encantó. Me encantó a la par que está ahorita, estaba moviendo las páginas del cómic, porque va muy a la par de expresiones, movimientos de cuerpo, poses, y todo eso te va metiendo este mundo familiar, pero a la vez raro, pero a la vez sorprendente en un montón de ocasiones.
¿Y por qué es que el éxito es tan importante para este cuate? La trascendencia es tan importante para este cuate, y esa trascendencia viene en el momento en que deja de ser importante para él.
Yo creo que lo que nos está diciendo aquí Scott McCloud es que todos los artistas tienen esa parte pura de querer hacer algo por las ganas de hacerlo, simplemente por eso. Lo decía alguna vez Fito Páez, que me encantaba cómo componía. Ay, olvídate de pendejadas como la carrera y el dinero y el... tú, uno hace las cosas por otra cosa, ¿no? Y te tienes que olvidar de eso. Y creo que esta historia habla un poco de eso, de cómo de repente te pones un montón de peros y de cuestiones, y es solamente cuando te entregas a hacer hacer lo que amas de manera desinteresada, sí, que terminas logrando eso. Pues que terminas logrando eso.
Pues que todo el mundo crea por crear, es un gusanito que tienes, como respirar, si no lo haces te mueres prácticamente, o matan parte de ti.
¿Para ti qué tan importante es el éxito, Tavo, en tus creaciones?
Pues más ojos para que lo vean, principalmente compartir. No te voy a decir que no, como tú ya lo viviste y creo que también ya lo vivió Pedro, es muy bonito que digan qué padre está todo esto que estás haciendo, cómo cambias, cómo lo disfrutas, y que te da una gasolina para que sigas y sigues y sigues y sigues, pero que no lo muestres. Uno trae como el gusanito de hacerlo prácticamente. Tú siempre me andas regañando porque siempre ando algo haciendo, algo extra en el podcast, pero pues que tengo que hacerlo. Trato de combatirlo, pero tengo que hacerlo.
Así es el artista.
Mira, y tú, Tavo. De hecho, aquí sí es un momento muy especial. Te quiero decir, Mario no está en contra de que hagas algo.
En lo más
está
mínimo.
En contra de que hagas algo con la pinche iPad.
Vaya, lo que pasa es que a lo que Tavo se refiere, porque creo que entendían, si no lo explicamos no nos entienden. O sea, mientras estamos haciendo el podcast, Tavo todo el tiempo está dibujando, todo el tiempo, o está jugando, todo el tiempo. O sea, no puede concentrarse en la plática, tiene que estar siempre concentrándose en algo, y cuando oye por ahí una palabrita que le interesa es cuando entra. Entonces, ese es mi pleito con Tavo. O sea que, Tavo, concéntrate en la plática, güey. Ve lo que estamos platicando y participa en la plática, güey.
Estoy participando, ¿no me estás oyendo?
Sí, no sé.
Y ya dejé de llevar el 3DS y las libretas al cine. Porque me duele mucho, especialmente las libretas, ya lo dejé de hacer. Y ya no uso el 3DS como pedómetro cuando salgo a correr en la tarde.
Ahora, ¡podómetro, imbécil! ¡Podómetro!
Es que también lo usa para medir otras cosas.
Ahora. Yo estaba encantado viendo Jurassic World, inmenso en el 3D, inmerso en el 3D, más que nos sentamos cerca de la pantalla y todo, y cuando de repente el principio... Lo bueno es que, no sé, después me metí todavía más en la película y no sé si ya no sucedió o simplemente ya no lo estaba viendo, pero al principio cuando me estaba metiendo y en ese parque y en eso, de repente vi unas manitas así moviéndose, queriendo agarrar la pantalla, y yo, oh my god, me voy a encabronar con Tavo.
Bueno, y ahora, esta obra presenta este mundo, Tavo. De la escultura, del arte, y de cómo hay estos como dueños de las puertas, ¿no? Para entrar a este mundo del arte y entrar a este mundo del éxito, ¿no? Personas que son quienes deciden qué es bueno, qué es malo, ¿no? Y de hecho, David Smith, él cree objetivamente, o sea, él cree verdaderamente que el arte es algo que se puede evaluar objetivamente, ¿no? O sea, él verdaderamente lo cree. Él cree que tiene que su arte tiene que cumplir con ciertos parámetros para ser arte, ¿no?
Es intangible. Es lo que me cayó gordo de este güey, porque a lo mejor ya lo pasé, pero cuando empiezas como que estás buscando la validación de otras personas, de que traes tu portafolio y se lo estás enseñando a artistas de cómics en las convenciones y te mandan a volar tu madre y dejas de dibujar dos. Bueno, pero el chiste es que busques una validación que realmente no es tan importante. Siéntete a gusto lo que estás haciendo y eventualmente va a haber un proceso natural que, aunque no llegues a ningún lado, vas a sentir que vas a llegar ahí.
Perdón
si me explayé muy feo.
¿Tú crees realmente que llegas a ese punto aunque no haya un éxito por medio de estos guardianes, digamos?
Yo creo.
De las compuertas del arte.
Yo creo que uno nunca va a llegar, pero sí se puede aproximar.
Uh-huh. Depende, porque... ¿no? O sea, ¿a dónde vas más que otra cosa? O sea, tienes que ponerte una meta, yo creo, como en todo. Y si sigues siempre hacia ese punto, o sea, si ya tienes tu meta establecida, pues a eso es a lo que tienes que llegar. Digan lo que digan de un lado u otro. Hay quien te ayudará, hay quien simplemente te criticará porque no le parece o por pura envidia. Pero en este mundo que presenta este cuate de este arte ficticio, de la gente que está criticándolo o validándolo, como dices, hay muchos más intereses que solamente el presentar el arte como bueno o como malo, sino ahí ya van otras cosas intrínsecas.
Ahora, algo que a mí me está cayendo el 20 a partir de la plática es cómo juega muy bien con esta dicotomía entre...
Gracias a Muebles Dico. Dico es diconomía, gracias a nuestro patrocinador. Muebles Dico, Dico es diconomía.
Bueno.
Exacto.
¿Cuánto nos paga? ¿Cómo juega con esta doble necesidad, para no andar mencionando a otras empresas transnacionales que son malvadas.
Yo todavía espero enfocarlo.
No, ya, en serio.
Dico es 100% mexicana. Compre usted sus muebles en Dico.
Esta doble necesidad por ahí, por un lado, de trascender, de compartirle algo a la gente, como dice Tavo, de comunicarle algo a la gente, pero además de que se tienen también los artistas de cómo están tan metidos en su mundo, de no poderse comunicar con las personas que tienen de manera inmediata, de manera más cercana, ¿no? Esta doble paradoja, esta paradoja tan fuerte.
¿De dónde sacas eso?
Y bueno, sí, ¿de dónde saco? Me veo al espejo, Tavo, me veo al espejo. Y de alguna manera creo que también no es nada más la cuestión de que haya los guardianes de las cuerdas. También te deja muy claro esta la necesidad de saberte relacionar, de saber hacer amigos. Y creo que en algún momento tú lo mencionaste, la diferencia entre Stanley y Jack Kirby. Es que Jack Kirby era el típico artista así callado, que estaba así como el personaje del escultor. Y Stanley era el tipo que se llevaba con todo mundo y sabía cómo convencer a todo mundo de lo que él quería, ¿no? Entonces, creo que también habla un poquito de esto, poniendo un poco más a a algunos personajes que se saben relacionar con un toque de mala leche, a lo mejor, para hacer dejar estos grises o estas diferencias en la historia. Pero la verdad es que sí, puede hablar bajo esa perspectiva de todos los aspectos del mundo artístico, creo que en casi cualquier medio, ¿no?
Sí. Y algo que yo creo que mucha gente se puede identificar, y uno en específico en esa mesa se puede identificar tremendamente con un aspecto de David Smith, es el hecho de que este cuate trabaja, pero vive muy poco. Vive muy poco. Y realmente tiene 200 días. Lo que le queda, sabe su fecha, la fecha en la que va a morir. Y de todas maneras, trabaja y ignora todo lo increíble que tiene en su vida por estar trabajando. Entonces, creo que esto es algo que en la sociedad mexicana actual se da muchísimo. Al menos aquí en nuestro ámbito pequeñito de Veracruz, se da tremendamente. Nuestro ámbito aquí en Veracruz es brutal en el aspecto laboral. La gente vive para trabajar. Las mejores empresas para trabajar aquí en Veracruz son empresas que sí, pagan muy buen dinero, pero realmente vendes tu vida completita.
Tu alma.
Sí. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Sí? Vendes tu vida completita a esa empresa. Y hay otros que están peor, que para colmo están en una empresa en donde te están dando su vida completita por 4,000 varos y los pueden correr en el momento que sea.
Claro. No, ¿no? Ahora, en esa cuestión también, efectivamente, algo con lo que sin embargo...
Y esta persona que yo decía es Pedro, ¿eh? Claro. Para que... Por eso es que... Ya lo sé. Quiero conocer la opinión de Pedro al respecto.
No, definitivo, pero te vuelvo a repetir. También es algo que tiene que ver con el mundo actual, como tú lo dices. Pero en medio de todo esto, con lo cual también te identificas con el personaje, es que a pesar de toda esta presión, este estrés que tiene, este mucho trabajar, como tú dices, de repente cuando por fin se enamora, cuando por fin encuentra esos momentos de humanidad, los vive de una manera tan intensa. Y bueno, pues creo que eso es lo que hace también esta historia tan conmovedora. Esos momentos de soledad tan grande, de esfuerzo tan grande, pero de repente de conexión tan grande que puede tener con la gente, a pesar de todo lo difícil que le cuesta relacionarse con las personas, ¿no?
Ah, no, y tan difícil es relacionarse con las personas que nunca nos ponen una relación de pareja perfecta. A pesar de que estos dos personajes, él siempre está enamorado de ella, pero ella se enamora de él a lo largo del tiempo. Nos presentan una relación fracturada, una relación disfuncional totalmente, pero que de alguna manera funciona.
No, yo creo que aquí no es tanto, aquí ya no tiene que ver tanto que sean artistas, o que, es que así son las relaciones, cabrón. O sea,
él estaba en un lugar y ella estaba en otro.
No, es que jamás estás completamente, eso además se me hace una de las más grandes pendejadas de la vida, esto de decir, yo me voy a sentir completamente a gusto con la persona que amo. Creo que aún las mejores parejas, y he tenido oportunidad de platicar con ellos, tienen esas grandes diferencias por momentos, tienen esos grandes puntos de incomodidad por etapas, por momentos en los cuales sí es difícil la convivencia, pero encuentran que vale la pena. Me recuerdo una frase el típico avión de Pedro. Es una frase de una rola de Sabina que me gusta mucho, que dice: prefiero la guerra contigo al invierno sin ti. Y creo que eso es universal, y eso está de una manera muy clara, muy viva, muy conmovedor en este cómic. Sé que eres insoportable por épocas, sé que a lo mejor es una pendejada esto que quieres, pero te amo, te respeto y por lo mismo te voy a apoyar en tu pendejada de no quererte tomar la pastilla, por ejemplo, ¿no? Y eso... eso es conmovedor realmente. Ya cuando lo ves desde esa perspectiva es realmente conmovedor.
¿Y qué es lo que tenía esta chava?
Esquizofrenia.
No, pues depresión parecía, o sea... Mira,
no lo sé, en algún momento tuve... conocí a un amigo que tenía algo similar, no sé si sea lo mismo, pero son personas que no tienen el mismo equilibrio químico que la mayoría de la gente. De repente, si llegan a tener un momento de mucha tristeza, se desequilibran químicamente y les cuesta mucho trabajo volver a compensar a esa estabilidad química de su cuerpo. Entonces, eso es lo que le pasa a este personaje, es lo que yo entendí.
Hay mucha gente que no le gusta tomar las pastillas porque dejan de ser ellos mismos y son diferentes. Y lo mismo que decía la chava.
Exactamente, entonces, bueno, pero te vuelvo a repetir, a lo mejor todos tenemos nuestros grandes defectos, todos. Sí. Cuando ya estás viviendo todos los días con esa persona especial, te das cuenta que aunque sea una persona especial, tiene su gran defecto, o interrumpe mucho, o no te sabe escuchar, o a lo mejor es una persona que en ocasiones no le gusta estar hablando, y X o Y, lo que tú quieras, cabrón. Siempre nos vamos a encontrar con eso con nuestras parejas, y si notamos que importa más el hecho de que yo me preocupo por ti, de que si estás mal yo quiero estar ahí, eso es lo que marca lo importante, y este cómic lo deja clarísimo, te digo, de una manera que se me hizo increíblemente conmovedora y realista. Con todo y la magia que pueda tener, con todo y los elementos fantásticos, eso le da una cimentación en la realidad conmovedora.
Es la contraparte, es la realmente el realismo de la relación con la magia esta, que hace el contraste este que dices.
Bueno,
y incluso ella se lo dice, o sea, va a llegar un momento en que te voy a apartar de mí. Ella ya sabe, no es la primera vez que le sucedía.
Sí. Pero no me permitas que lo haga, le dice. Sí. O sea, le dice, va a llegar un día en que te voy a querer apartar de mí, pero no me permitas que lo haga.
Y ahí es donde se redime.
Y él se acuerda.
Sí. Y ahí es donde se redime el pinche personaje y termina siendo más fuerte, más cabrón, más noble que el montón de novios normales que tenía. Y me encanta ese mensaje porque quiere decir, las personas no valen por sus errores o por sus aciertos, valen porque quieren estar contigo en los momentos difíciles. Es algo cabroncísimo, ¿no? Y bueno, ya se me fue la idea, cabrón.
¿Y en qué momento
llega
este personaje Jeff Smith a tocar fondo en esta novela? Porque llega a ser hasta vagabundito. Llega a ser un güey que está en la calle sin dinero, que lo recoge esta muchacha Meg y prácticamente lo salva y lo lleva a vivir a su casa, ¿no? Y es triste realmente toda esa escena porque sabemos que es un cuate que tiene este poder tan inmenso en sus manos, pero que sabe que no lo puede utilizar porque simplemente se da cuenta que el éxito no va a venir simplemente por tener ese poder, ¿no?
Fíjate que eso es lo que más me gusta de esta historia ahora que lo pienso también. El hecho de que no hay un momento claro donde toque fondo, es decir, es como en la vida real, cabrón. A lo mejor llega un momento en tu vida en el que sí tocas fondo, en que pasaste la parte más difícil de tu vida, pero de todas maneras estás en un constante sube y baja. Las pendejadas van y vienen, los momentos de tristeza van y vienen, y este cómic lo refleja muy bien. Y cómo, aunque le dan ese poder tan espectacular, porque es un poder espectacular, de ahí la referencia también a no luches contra el crimen, o a decirle al lector, esto no va a ser, con todo y que tenga un poder espectacular, esto no va a ser un cómic de superhéroes. Me encantan esos momentos en los cuales de repente no te queda claro si efectivamente va a alcanzar su sueño o no, porque ahí te lo llegas a preguntar, y esa es la idea que se me fue ahorita. Me encanta cómo, llegado el momento en que él llega, algo pasa, no sé si le sucedió a ustedes, por lo menos a mí sí, cuando él llega y le cuenta el gran secreto a la chava, desde ahí, poquito a poquito, sientes como que hay un peligro. Te comienzas a preocupar por la chava. Y según avanza la historia, te preocupas más y más. Y se va la chava y tú dices, no mames, o sea... Y todo de una manera muy sutil. Me recordó un poquito otro avión de Pedro.
Más o menos.
A esta película, a la de Dark Knight, cuando de repente toda la pinche audiencia de la sala sabía que... ellos tenían su misma bomba, que si volaban el barco de enfrente, puro pito, era el mismo barco, y a todos les quedó claro. Todos los que salían de la sala les quedaba claro, y creo que todos, aún después de que ustedes me dijeron eso, todos sienten ese miedillo al leer este cómic.
Sí.
No, y bueno, hay un punto.
Eso es genial, porque quiere decir que el autor logra trabajar con el subconsciente del espectador, perdón.
Bueno, entonces, vamos a hablar del final, que es espectacular. Este cuate logra encontrar la manera de ser un una especie de escultor urbano clandestino. Y aquí es donde la creatividad explota de Scott McCloud con estas esculturas de Jeff Smith, pero que realmente son de Scott McCloud. ¿Qué opinan ustedes del impacto visual de estas esculturas clandestinas en la calle, güey? A mí me parecieron increíbles.
Bueno, lo que me llamó es que ya se que agarró la inmortalidad cuando se olvidó de esos bueyes de la galería, le llevó al pueblo las esculturas y ahí ya se pudo explayar completamente y ya no tenía que seguir un tema que le decía la galería o estos trámites para entrar y todo eso. Bueno, ya me estoy explayando mucho.
No, pero... está bien, eso es un comparativo con lo que tenemos del internet ahora, que cualquiera puede publicar en todo momento, en donde sea.
O sea, pero no sé si ustedes lo notaron, pero todas sus esculturas eran tristes.
Sí, todas.
Eran mucho de protesta.
Y tristeza.
Sí, no
tiene... Un güey atravesado por el pecho, unas manos en señal de súplica, güey. Todo era triste, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención. Como que hay mucha tristeza en algún punto de Scott McCloud, ¿no? Como claro. Que lo que quiere, él quiere expresar con esta novela es esa tristeza que trae adentro de alguna manera, por algo. No sabemos por qué.
Ahora, bueno, el personaje este también así lo ahora, presenta.
Yo sí debo decir que esta muerte estúpidamente trágica de Meg, porque eso es estúpidamente trágica, al grado de que él dice, sí, ella era muy distraída, estoy seguro que ella se distrajo, ¿no? Y es tristísimo, o sea, es una patada en los huevos esa parte, güey.
O sea, la muerte pasa por una pendejada o cualquier otra, no puede ser una, como los cómics gringos de Salvando la Humanidad y todo eso, o alguna cosa heroica, son cosas que pasan y no te las esperas, realmente.
Sí me la esperaba un poco, al final.
Me pareció totalmente una muerte estilo El Ángel Enamorado de Nicolas Cage y Meg Ryan.
Bueno, también te la esperas en cuanto sale ella así, ¡ay, todo bonito!
La verdad es que sí me pareció una muerte impactante, pero sí me pareció sin sentido hasta que entendí el objetivo de esa muerte. Hasta que entendí que Meg estaba predestinada a conocer a Jeff desde que la muerte le ofreció el trato a Jeff. Y ellos iban a ser pareja desde que la muerte le ofreció el trato a Jeff, ¿no? Y desde entonces ella ya estaba condenada a morir como iba a morir. Entonces, todo lo que ganó y lo que vivió Jeff en esa época, para él valió la pena el morir, ¿no? O sea, esos 200 días le valieron la pena para morirse, ¿no? O sea,
qué chiste, una vida
vivió larga, todo lo que emoción. Quería, vivió todo lo que quería vivir, ¿no?
Ahora,
qué chiste tener una larga vida vacía si puedes tener una vida corta y llena de emociones y que te llene
totalmente.
Es una
forma de ver la vida también, y que al final, pues bueno, fue lo que realmente le dio la inspiración para lograr su obra a maestra ahí en ese momento.
Ahora, algo que también me encanta de todo esto, cabrón, es lo que tú dices, cuando lo termino de pensar, efectivamente, todo el tono general de la historia es muy triste, efectivamente, ¿no? Y si no es muy triste, por lo menos sí, aunque tiene sus momentos de felicidad intensa, por lo menos sí es melancólico, como tú dices.
Sí.
Entonces, pero creo que eso es una postura muy valiente y muy interesante de Scott McCloud, y con la cual yo cuando intentaba hacer cómics estaba peleado con esta idea de que los cómics tienen que ser divertidos. Uy, espérate.
No necesariamente.
Mames. Hay de todo.
Lo digo porque era una postura muy de los noventas, o sea, claro. No por otra cosa, contextualizándola también. Y creo que los cómics y las historias, sobre todo ahorita hablábamos de ese hollywoodismo ya.
Pero es que define divertido. Ese es el punto. A eso vamos, o sea, a mí me parece el escultor de Scott McCloud un cómic divertido a pesar de ser triste. ¿Qué es divertido para ti? Para mí, divertido puede ser una película tremendamente triste, cabrón, ¿no? O puede ser divertida para mí una película de horror, vaya, Freddy te Kruger, sigue una wey. Película de horror. Ah, Freddy Krueger. No es un ejemplo.
No, Jason.
No, una película de horror seria. Una película de horror seria, como Te Sigue. O una película de horror seria, puede ser divertida para mí, güey, pero es de horror, güey, y da miedo, cabrón. Pero es divertido. Igual puede ser divertido algo triste, ¿no? Yo creo que más bien es la definición de divertido.
Claro.
Que te meta en la historia, ¿no? O sea, y yo no creo que estés equivocado diciendo que los cómics tienen que ser divertidos. Yo creo que deben ser divertidos.
Creo que
nada más el concepto de divertido es lo que tiene que entenderse.
Creo que lo estás diciendo con la palabra equivocada. Más bien entretenido, que te entretenga, que te pique, que te interese. Creo que es lo que estás buscando.
Exactamente.
Porque si dices divertido vas a pensar que Jason está matando a alguien. No, exacto. Yo por eso estoy diciendo, bueno, repito, entretenido, interesante, que te llame, que te deje algo.
Que te haga sentir algo, ajá. Yo creo, exacto, que ese es el propósito. Sí. Como el arte, como aquí lo presentan. Cuando te hace sentir algo, cuando te hace reaccionar de alguna manera, tanto una escultura como una canción, como precisamente esta historia.
O como cierta historia que mayor. Se llama Fuera de Tiempo. Escuche nuestro episodio especial de Fuera de Tiempo. También, una historia también, que, o sea, le hace sentir, algo, le hace una emocionarse. Y le hace leer conceptos estúpidos también.
Ah, eso sobre todo. Ah, no. Pero bueno, te digo, sobre todo creo que la idea era eso, tomar un tono general completamente diferente a lo que, al tono que la mayoría está tomando, al tono que la mayoría está siguiendo, ¿no? Y sobre todo, bueno, sí, sobre todo en los cómics y películas, entonces, bueno, eso se agradece. Sí.
Bueno, entonces, comentarios finales, jóvenes, ¿qué podemos decir en cuanto al escultor? ¿Qué no hemos dicho? ¿Qué les faltó?
Mira, a mí me faltó decir una cosa nada más. Está genial, no mames.
Muy bien, yo creo que sí, yo estoy... totalmente en el concepto de que es una obra que ahorita es un sleeper, ahorita
ay, muy nuevo, todavía
no está, no es muy conocido,
probablemente,
pero
creo, a Meisner para este año,
creo que va a crecer de una manera monumental.
Eso también me decían mis novias.
Y yo espero que podamos tener la oportunidad de entrevistar a Scott McCloud en la Comic Con.
Hoy yo te di la información de su panel el otro día.
Espero que sea posible llegar a él y entrevistarlo. Y preguntarle sobre el escultor y por qué la tristeza detrás del escultor, ¿no? Y por qué ese cambio de ensayos a una obra tan demandante que tardó 4 años. 4 años tardó en hacer esto. 4 años dibujando. Primero viñetas, luego ya el cómic en sí. O sea, es...
¿Ves lo que te tardas para esa? Si es una sola persona, es lo que te tardas para el grosor del tamaño de ese cómic.
El tamaño de esta novela, ¿no?
Sí, es lo que te tarda. No, no creas que es súper tardado, sino es lo que te vas a tardar si
proceso,
estás tú solo.
Va avanzando, sí.
Y bueno, jóvenes,
es el tiempo justo.
Los trazos, sí. Y ya está muy, muy bien planeada, la verdad. Sí, me gustó bastante la historia, el dibujo, todo, los temas que aborda, tanto lo efímero de la vida, del arte, de qué es arte realmente, los conceptos, todos estos de sus ensayos, como dice, estaban volcados en esta novela, también con sus experiencias y todo parte de él, que realmente te mueve y te deja. Es una obra maestra, realmente recomendable, léanla y ya verán.
Bueno, y entonces, ¿cuántas esculturas gigantes de mujer embarazada le damos al escultor?
¿Qué manera de partirle la madre a alguien en la ya?
Del 1 al 5.
A ver, en el comentario del pinche podcast vas a decir, jóvenes, si no la han leído... No escuchen completo
este podcast. Escuchen hasta spoilers, ya sabes. Pero bueno, Pedro.
Lo tienes que poner en el texto del podcast, porque si no, tengo miedo que alguien sí quiera matar a mi amigo Mario Padilla, cabrón. O sea, es un cómic tan bueno y que tú pongas un spoiler y que algún cabrón se haya atrevido a escucharlo.
Si no nos matamos la vez pasada que fuimos a cenar, que aventamos spoilers al por mayor de todo, así que yo creo que han estado bien.
¿Cuántas señoras embarazadas le damos gigantes en un edificio a medio construir? ¿Le damos del 1 al 5?
¡Cada madre! Yo, 6, cabrón.
6 no. De 5, muy bien.
7 de 5.
7 de 5.
Tavo. Te hace estallar 2 veces, no una vez, 2 veces el cerebro.
2 veces el cerebro.
Yo Tavo. Le doy 5 de 5 porque yo no me ando inventando escalas. Yo soy muy serio en este tipo de cosas.
Muy bien. Tavo, sabemos que tu integridad va antes que cualquier otra cosa. Chucho.
No, y mi integridad está por los suelos, así que...
Vale, padre. Chucho.
Es que no sabe contar ya de repente con tantos clones, pero bueno. 5,
Chucho.
Yo también le doy 5, te digo, es genial.
¡Consenso! ¡Damas y caballeros, consenso! En los superbueyes, hace años que no había consenso en el Tribunal de la Justicia. Bueno, qué lástima que no está Miguel, porque seguramente le hubiera mentado madre si hubiera dicho que está del nabo.
Entonces... No, también le hubiera encantado, no mames.
Creo que hubiera habido consenso también,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. Ahora nada más, mira.
Es más, Miguel, te recomiendo que leas El Escultor y léelo, por favor.
Ahora, a ver qué dice, ahorita ya tenemos también consenso, ya nada más falta consenso. Ah, no, ¿verdad?
No, yo también definitivamente en términos de novela gráfica le doy 5 de 5, es una obra maestra. Extra es una cosa que me inspiró, me hizo sentir cosas, me llevó. No, de verdad, me llevó de un punto emocional a otro punto emocional en 2 sentadas que leí esta novela gráfica, güey. O sea, está cabrón. Yo nomás te voy a decir una cosa y le voy a decir que creo que es el mayor elogio que le puedo dar a esta novela. Yo generalmente mis sesiones de lectura de cómics no van más allá de 45 minutos. minutos o lo que me tardo en tomarme 12 expresos. Esas son mis sesiones de lectura.
Voy al baño rápido.
Con el escultor lo leí en 2 sentadas de 1 hora y cuarto. Dos sentadas de 1 hora y cuarto. O sea, y de verdad ese intermedio que tuve que hacer fue a propósito. O sea, fue porque, digo, no a propósito, sino fue porque me vi obligado a hacerlo, porque me hubiera seguido leyendo.
Claro,
yo también. O sea, yo tenía que saber qué seguía, ¿no? Entonces creo que es el mayor elogio que se le puede dar a esta obra. Y la calidad gráfica es excepcional. Este tipo es un maestro del dibujo de cómics, al nivel de Will Eisner.
Sí.
Entonces, creo que cualquiera que le gusten los cómics tiene que leer esto. Y sí, les recomiendo y les pido, por favor, yo sé que nunca lo hacemos aquí en Los Supergüeyes, ¿no?, pero aquí sí les pido, por lo accesible que es y por lo cómodo que es, que no la obtengan por medios no legales, no la espiroteketingueen. Esto es una obra autopublicada. Cómprensela a Scott McCloud, cómprenle el formato digital, cómprenle la novela gráfica, les va a llegar por Amazon. Compren esta novela, no la tengan simplemente así nada más. Esto es un libro autopublicado por Scott McCloud. El dinero que ustedes paguen por esta novela le va directo a él. Y este cuate se lo merece. Entonces, definitivamente, háganlo, jóvenes. Igual que yo les digo, ¿saben qué? Esto es piroquetinguéenlo porque está del nabo. Ahorita les digo, cómprenlo y hay toda la facilidad para hacerlo. Entonces, y bueno, jóvenes, con ese comentario alegre y bonito sobre la espiroquetingueada, y somos...
Pedro Ajas.
Esos Morales.
Y Mario Padilla. Ya sabes, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro.
No sé para qué sirve, cabrón.
Para que nos pongan reviews.
¡Ah! Eso sí está muy chido. Siempre me encanta que
haga lo bonito que es nuestro podcast. Lo bonito que sienten cuando hacemos un podcast normal, no como los 3 o 4 episodios extraños que llevamos haciendo en los últimos años, en los últimos meses.
¿De quién es la culpa?
No, me culpa. Pues sí. Mario siempre tiene la culpa, cabrón.
Así es. Yo tengo la culpa de todo, pinche Tavo. Bueno. Yo cuando los supergüeyes necesitan un villano, yo soy ese villano, cabrón. Cuando los supergüeyes necesitan un héroe, yo voy a ser ese héroe también, cabrón.
Entonces cuando haya
civil... Igual que Batman, güey.
Entonces cuando
haya... O sea, voy a ser el caballero de la noche.
Entonces hay Civil War aquí, va a ser vete con Mario o vete con nosotros.
Chale, qué triste. Entonces voy a estar solo ahí. ¿De veras nadie se va a venir conmigo?
¡Ash Goldo!
Bueno, señores.
Y van a decir, todos nos queremos venir con Pedro.
Y ya, qué horror. Y ya saben, señores, nuestro Tumblr, el mejor contenido de nuestro Tumblr. Tavo, ¿qué tenemos en este cúmulo de información para la humanidad que es nuestro Tumblr?
Pues puse varios trazos de la página oficial de Tumblr en nuestro Tumblr.
Ajá, que te lo copiaste.
Paulini me lo volé de su blog.
Y además te lo volaste de su blog, así. Sí. Sí, pues ya saben ustedes. Ya sabes, ¿cuál es la dirección de este cúmulo de
superweyes.tumblr.com?
¡Pura pendejada en superweyes.tumblr.com, damas y caballeros! Que Tavo se roba de otros blogs, damas y caballeros, así es. Y pues bueno, pero ya saben, no dejen entrar a nuestro Tumblr.
Tavo se lo roba, pero es estilo Robin Hood. Le quita a los ricos como a Paul Dini para dárselo a los pobres como nosotros.
Y pues bueno, damas y caballeros, ya saben, escúchenos en Facebook. Nuestro Twitter, Tavo, nuestro Twitter. Arroba Supergüeyes, donde Tavo tenemos esas fotos. Platícanos de esas fotos.
No sé de dónde las
sacaste. El estudio que te sacaste, güey, que fue tan emocionante que pusimos
caballo en como espartano.
Me hackeaste el teléfono.
Sí, aprovechen, es no todos los días le podemos hackear.
La cruda realidad, oye, es que el teléfono de Tavo estaba sobre la mesa. Y le sacamos esas fotos. Pero ahora hay uno nuevo, damas y caballeros. El nuevo video de Tavo con su sable láser. Así es, damas y caballeros. Tavo siendo el Star Wars Kid. Y vean esa agilidad para mover el lightsaber que tiene Tavo. Es verdaderamente increíble.
Lo van a ver y van a decir, ¡ay, qué rico lo mueve Tavo!
Es verdaderamente increíble la agilidad para el lightsaber que tiene Tavo. En donde ustedes verán verdaderamente los movimientos de Tavo dando... dando y girando para atrás, para adelante. Es un video tremendo que ya tiene 400 millones de visitas en YouTube. Así es, damas y caballeros, y que ha sido tuiteado en nuestro video. Y pues bueno, pues ya saben, nuestro blog, tribunalosuperweyes.com. Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.